Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más, completamente en vivo, como ya lo mencioné. Mi nombre es Emmanuel Morales. Me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo y examante, Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a todos los que están a través de YouTube. Les recordamos que esto se transmite en vivo los días viernes a las 8 de la noche. Cada viernes.
Así es.
Es noche de Noctámbulos. Y pues nada, emocionado por los temas que tenemos el día de hoy. Creo que tenemos cosas muy interesantes. Agradecer a la audiencia que nos está escuchando, ya sea a través de YouTube o a través de cualquier plataforma de audio o en diferido. Muchas gracias por el apoyo que nos dan de este programa. De verdad, muchas gracias.
Gracias también a nuestros moderadores que están por ahí, pues haciendo todo lo posible para que la paz y la prosperidad reine en nuestro chat. Sí. Gracias por eso. Gracias al señor Meme Parreño, que está siempre al pendiente y que nos va a pasar las capturas de sus superchats y de sus comentarios de membresía, creo que así se llaman, no estoy seguro.
Creo que sí.
Y pues bueno, lo vamos a estar leyendo como siempre, como ya saben, y si no saben se los digo, vamos a estar leyendo sus superchats y los tweets que utilicen con el hashtag NoctámbulosPodcast, que los pueden dejar desde ya. Los vamos a estar leyendo a mediación de temas. Traemos dos temas, así que terminando el primero los leemos y terminando el segundo también, pues leemos más superchats, tweets y lo que nos quieran decir, al igual que sus mensajes, que también los vamos a leer
aquí en el chat en vivo.
Por aquí en vivo.
También les recordamos que tenemos nuestro grupo oficial de habitantes de Mundo Creepy, nuestro grupo también de Noctámbulos Podcast, donde notificamos de este programa y de todo lo que pasa por acá. Y anuncios rapiditos, ya lo vieron al inicio, los que están en vivo, pero los que están en Spotify o en otras plataformas no. Así que doble anuncio. Les recordamos que tenemos en venta nuestra mercancía de Negro Pasión en negropasión.com. Se envía a todo México, a Estados Unidos, a Latinoamérica y a España. Y otras partes también de Europa.
También.
Así que pueden entrar a negropasión.com, buscarnos ahí como Mundo Creepy y van a encontrar pues esta playerita que traigo yo el día de hoy, o otras de otros diseños muy chidos también.
Y por ahí está fijado en el chat el enlace para que puedan ustedes adquirir nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, ya sea en su versión física, como esta de aquí, que les puede ser enviada a básicamente toda Latinoamérica, también a Estados Unidos, también envíos a España. Y pues ahí lo pueden encontrar en el enlace. Si es envío internacional, busquen el enlace que dice Busca Libre, ahí lo pueden encontrar. Y si es dentro de México, también lo pueden encontrar ya en físico. Ya nos anunciaron que estamos en Gandhi.
A través de Gandhi, sí, en la librería Gandhi estamos. Así que vayan a su tienda Gandhi más cercana y pregunten
por... Y muchas otras librerías también, como
sí.
Sótano,
Péndulo. Péndulo, Sótano, de hecho varias más. Todo está en el enlace que les dejamos en todas nuestras redes para que lo busquen. Igual pueden ir simplemente a su librería de confianza aquí en México y preguntar si ya tienen disponible nuestro libro. Y créanme que si aún no lo tienen, muy probablemente lo van a tener si ustedes lo piden lo suficiente.
Así es, y también lo pueden conseguir en su formato digital si se les hace más fácil llevarlo en sus dispositivos móviles a donde quiera que vayan, en, no sé, en el avión, donde sea, de camino al trabajo. Lo pueden también adquirir por ahí en el mismo enlace, pueden encontrar todas esas opciones.
Que por cierto, por ahí nada más saluditos, que alguien ya nos hizo una video reseña, ya nos han hecho un par de reseñas, gracias, muchas gracias, pero por ahí alguien se aventó una video reseña y que tengo muchas ganas de verla, pero sobre todo reaccionarla en directo para ver qué dijeron de nuestro libro,
sí,
que,
no lo hemos
que
visto.
Me encantara la idea de pues, saber, o sea, no necesariamente, no quiero que me alaben, quiero que, o que nos alaben, quiero
que haya retroalimentación.
Que haya retroalimentación, pero bueno. Ya acabamos con los anuncios ahí. Stop a los anuncios y ahora sí venimos a lo que ustedes vinieron también, a lo que les gusta que platiquemos, que son los temas del día de hoy. Y en esta ocasión me toca comenzar a mí.
Sí, así es.
Voy a traerles un tema que me pareció bastante interesante. Sobre todo creo que puede dar mucho de qué hablar ahí en el chat, ahí en la gente de redes sociales y aquí con Emmanuel también. A ver ustedes qué opinan. Hoy les voy a platicar, bueno, ahorita les digo el nombre del caso. Vamos a empezar como siempre con una introducción dramática. El día 17 de diciembre de 1980, una mujer entró a la estación de policía de la ciudad de Burbank, en California. Esta se veía asustada y nerviosa, y rápidamente se acercó al mostrador indicando que necesitaba hablar con un oficial de forma urgente, pues tenía una pista muy importante sobre el paradero de una mujer desaparecida, Melanie Uribe, que se escribe como Uribe, pero lo mencionan en todos lados como Uribe, así que lo voy a respetar la pronunciación. Uh-huh. La mujer, que se identificó como Ita Smith, de 32 años, fue escoltada por el detective Lee Ryan, quien le pidió que por favor diera toda la información que tuviera. O sea, le llevó a un espacio y ahí platicaron, adentro de la comisaría. Sin embargo, el detective no esperaba en absoluto lo que Ita tenía que decir. Inicialmente creyó que ella podía haber sido testigo de lo que le ocurrió a Melanie, o que incluso era alguna amiga cercana o algo similar. Pero ella le aseguró que no, que jamás en su vida había visto o tenido algún tipo de contacto con la mujer desaparecida. Y entonces, tropezándose con sus palabras un poco, le explicó a Lee que ella había tenido esa misma mañana una visión en la cual pudo ver dónde se encontraba Melanie. Hoy les voy a platicar de la increíble historia de la visión de Ita Smith y de cómo ésta resolvió el caso de Melanie Uribe. Pero antes de continuar con la historia, voy a dar un par de pasos hacia atrás. ¿Quién es Melanie Uribe? Ella nació el día 9 de septiembre del año 1948 y de su vida realmente se sabe muy poco, más allá de que en algún punto se casó, tuvo un hijo y tiempo después se divorció y siguió trabajando como enfermera en el hospital Pacoima en Burbank. Uh-huh. Para 1980 era madre soltera, tenía 31 años y su hijo ya tenía 8. El día 15 de diciembre de ese año, Melanie tenía programado un turno nocturno en el hospital. Sin embargo, esta jamás llegó y no se presentó. Al notar su ausencia, su jefe la llamó por teléfono para preguntar si se encontraba bien, pero esta no respondió. Y este preocupado, ya que ella era una mujer sumamente responsable, atenta, puntual y tenía todas estas características positivas, confiaban en ella. Entonces, de inmediato pensaron que algo le pudo haber pasado. Así que al no recibir respuesta en su casa, llamó a la policía, que quiero hacer la acotación aquí nada más, es una muy buena idea hacer eso, porque a veces puede parecer exagerado, pero es vital de repente que la policía sea informada de inmediato si sabes que una persona no suele actuar de una forma en la que se desaparece,
sí,
o no contesta, etcétera. Es muy buena idea. Créanme que los policías prefieren ser molestados y que todo esté bien a que no se avise hasta tiempo después. Pero bueno, ahí.
Los buenos policías.
Sí, ahí acabó mi paréntesis, por así decirlo. Ahora, debido a la llamada, una patrulla fue enviada a su domicilio para comprobar si todo estaba en orden. Pero Melanie no estaba ahí. Se contactaron con una mujer que era su compañera de piso o algo así. Pude investigar, era como que vivía con ella. Y de hecho, no lo encontré en la investigación. Pero quiero como asumir un poco que ella estaba cuidando al niño porque era de noche. Ya el niño había ido a la escuela y Melanie había salido al trabajo. Entonces, yo hago esta conjetura, aunque por más que le busqué por ahí, medio omiten esta parte, pero solo encontré eso, que era como una compañera de piso.
Que es común en estos casos que de repente se suelen omitir detalles.
O sea, sí.
No a propósito, porque no es un caso abierto, ¿no? Uh-huh. Pero sí por el tiempo que ha pasado y por ser también en otro país.
Sí, también es un poco difícil. Pero bueno, el punto es que esta persona dijo que sí había visto a Melanie salir de su casa en su camioneta y dirigirse al trabajo. O sea, al menos ya tenían un punto de referencia. Sí salió a trabajar.
Sí.
Las autoridades, ahora temiendo que la mujer podría haber sufrido algún tipo de accidente, se movilizaron para intentar encontrarla. Pero fue hasta la mañana siguiente cuando el departamento de bomberos acudió a un llamado de emergencia que finalmente encontraron un rastro. Su camioneta pickup estaba en medio de una vía pública incendiada. Y dentro lograron recuperar los restos de su uniforme de trabajo, pero no había ningún rastro de su paradero. Esto puso en alerta máxima al departamento de policía, ya que sospechaban ahora que Melanie podría haber sido víctima de un ataque, por lo que acudieron con los medios locales y comenzaron una campaña masiva para buscar a la mujer. Utilizaron la televisión, los periódicos y también la radio. Ese mismo día recibieron algunas llamadas de personas que aseguraban haber visto a la mujer, aunque la mayoría solamente mencionaban la ubicación en la que la vieron conduciendo. O sea, sí la vieron manejando, era una camioneta pickup negra, un poco llamativa en ese sentido, y sí la vieron, pero pues no iba más allá el dato de, sí, bueno, la vi por esta calle y sí, ya, seguí mi camino. Sin embargo, hubo una persona, un testigo, que dio un dato más importante, muy, muy importante, y es que él contó que cerca de las 10 de la noche vio la camioneta pickup negra que estaba parada en un cruce de semáforos, cuando de pronto notó a un par de hombres que corrieron hacia el vehículo, cada uno en una dirección, bueno, venían de una dirección diferente.
Sí.
Es decir, uno
como
corrió,
exactamente,
uno corrió hacia la puerta del copiloto, que no había nadie, y el otro corrió hacia donde estaba la puerta del conductor, donde estaba una mujer en este caso, ¿no? Él no sabía si era Melanie o no. Y después de esto, escuchó un grito espeluznante. Uh-huh. Y esto lo alteró mucho, lo dejó en shock. Y lo único que pudo ver fue cómo la camioneta aceleró inmediatamente y se perdió entre la oscuridad en cuestión de segundos. Ahora, esto la persona lo reportó hasta el día siguiente, es decir, el 16. Y por, es lo que no se sabe muy bien aquí, es por qué no lo reportó en el momento si él prácticamente vio todo.
Sí.
No se sabe muy bien, simplemente, bueno, esta persona hasta que ya vio el anuncio de persona desaparecida dijo, ah, pues ayer vi algo que me pareció como un secuestro, pero no había dicho nada. Y bueno, gracias a esto la policía ahora trató el caso como un secuestro y las probabilidades de encontrar a Melanie a salvo se tornaron cada vez más y más escasas. Y es así como regresamos al 17 de diciembre con Ethan Smith y el detective Lilos, lo que les conté al inicio. Ella le contó que trabajaba como empleada de embarque en la planta aeroespacial de Lockheed Martin en California y que esa mañana se preparaba para un día normal de trabajo. De pronto, en la radio escuchó el anuncio de la desaparición de Melanie, el cual fue, bueno, le provocó más bien un escalofrío enorme inmediatamente. La policía estaba dando poca información a la población por tratarse de una investigación en curso. Sin embargo, sí mencionaron algo. Y es que dijeron que el hecho de que ya se sospechaba que había sido un secuestro y habían comenzado una búsqueda en las casas aledañas a la suya, a la de Melanie, y también cerca del hospital donde trabajaba.
Uh-huh.
Esto fue clave porque en ese momento, en la cabeza de Ita, un pensamiento fugaz de repente cruzó, pero ella lo describe como si no fuera ella pensando, sino como si fuera una voz ajena o como alguien, como si alguien hubiera incrustado
algo,
eso.
Algo intrusivo, ¿no?
Ajá, exactamente, intrusivo dentro de su mente, que dijo lo siguiente: ella no está en una casa. Pero no solo eso, pues inmediatamente después pudo visualizar, según sus propias palabras, como si estuviera viendo una película o una fotografía en su mente, la imagen de una especie de montaña o cañón, un camino en el que había una curva, arbustos y otro camino de tierra que conducía hacia algo, un objeto que no podía distinguir bien, pero del cual pudo sacar una característica y notarla claramente. Era algo de color blanco.
Uh-huh.
Ella, al escuchar, o sea, ya había escuchado por la radio que Melanie era enfermera, así que inmediatamente asoció el objeto blanco con la posibilidad de que fuera el uniforme de Melanie, y por ende pensó que lo que había visto era el cuerpo de la mujer. La visión había sacudido por completo a Smith, quien analizó por un largo rato si eso había sido producto de su mente o si realmente se trataba de algo más. O sea, ella misma pensó cuestionó, ¿me imaginé eso? ¿Fue algo como que simplemente mi mente generó o qué pasó?
Me imagino que lo vas a comentar, pero entonces ella no es como que se dedicara a,
no.
a algo de eso. O sea,
ahorita voy a llegar un poquito a su pasado, pero no se dedicaba a eso. De hecho, fíjate, les voy a confesar aquí algo. Yo iba a comenzar este caso hablando un poquito de ese tema de los psíquicos que se involucran en casos policíacos.
Que no son tantos, porque nos han dicho que hablemos de esos casos, pero son muy pocos.
Son muy pocos, pero
y la mayoría no se llega a nada, de hecho.
Bueno, es más, ahorita al final les comento lo que iba a escribir, o sea, se los digo, lo tengo en la mente todavía. Pero lo quise dejar a un lado precisamente por ese dato, que ella, para ella fue algo nuevo. O sea, no se dedicaba a eso, no había tenido este tipo de visiones antes, fue algo nuevo completamente. Por eso ella misma lo analizó por varias horas y pensó qué hacer. Si siquiera creerlo o pensar, no, fui yo, o sea. Porque, a ver, tampoco es como que estaba tranquila en su casa, le llegó esto y luego escucha la noticia. O sea, no fue así. Los hechos se dieron de una forma en la que primero le llegó la información de que una mujer desaparecía y luego esta visión, ¿no?
Que entiendo que pudiera ser muy, o sea, si yo me entero en la televisión de un caso de alguna persona desaparecida y esa noche tengo un sueño de que está en algún lugar, yo creo que no me presentaría a lo mejor con la policía diciendo que tengo información, porque no es como que una prueba real. O sea, al menos no lo podría tomar de esa forma, ¿no? Debió ser algo muy difícil para ella al armarse de valor, porque no estaba soñando, como dices, fue más como
no,
una
no,
visión.
No, fue me despierta completamente.
Como una visión intrusiva. Debió ser difícil para ella el tomar la decisión de ir sabiendo que probablemente no la iban a tomar en serio.
A eso voy. Y es que esto la sacudió tanto, y el hecho de que jamás había experimentado algo así le hizo dudar tanto, que sí se cuestionó eso mismo. Me van a tratar de loca, no me van a creer, esto no es una prueba, o sea, es algo que yo vi en mi cabeza, ¿qué hago? Pero ella confesó tiempo después que la única cosa, lo que la terminó orillando fue esta noción de que Melanie podría estar necesitando la ayuda y de no ser real lo que había visto, tampoco era algo tan malo si iban a investigar. Pues porque sí, tenía una idea de dónde podía ser. No sabía exactamente dónde era, pero tenía una idea por lo que vio, de más o menos dónde podía estar ubicado esa visión, por así decirlo.
¿Sabes qué es peligroso también de este tipo de casos? O sea, peligroso para la persona de la visión. Que la policía bien podría pensar que tienes información y que te inventaste lo de la visión para no ser implicado y que pudieras tú tener algo que ver.
Ahorita llegamos a eso. Pero primero, voy a irme en orden de la historia. Y es que ella llegó a mencionar que si bien nunca había tenido una visión similar o algo así, sí había tenido algunos momentos de su vida, sobre todo en su juventud, donde había tenido una especie de presentimiento, sensación muy negativa, justo antes de que ocurrieran eventos un poco negativos. Sí. O no llegó a esclarecer esto, a qué se refería exactamente, pero sí llegó a decir que antes de que pasara algo, ella sentía como este presentimiento negativo, como esta sensación
de que algo malo iba a pasar.
De que algo malo iba a pasar y pasaba. Pero lo dejaba como un, bueno, a lo mejor fue una especie de intuición, esas cosas que uno no se da cuenta, que tu cuerpo sí está alerta y tus instintos están activos. Uh-huh. Lo tomó más como, es algo raro, pero no pasa de ahí. Pero esto le hizo pensar que a lo mejor había algo más.
Sí.
Aunque bueno, no es necesariamente esto lo que la llevó a ir a la policía, sino como les dije, esta sensación que en la que ella pensó: si no lo hago, siento que estoy cometiendo un error. Si no lo hago, siento que estoy haciéndole mal a esta persona, que a lo mejor puede recibir una ayuda. Uh-huh. Porque al final de cuentas, pues quieras o no, hasta cierto punto ella creía en este tipo de cosas, supongo. Si sí. no hubiera ido, si no creo que lo hubiera descartado inmediatamente.
No, yo creo que no.
Y bueno, finalmente acudió a la comisaría ese mismo día. Al escuchar la historia, el detective Lee creyó que la mujer estaba siendo honesta con lo que decía. Si bien su nerviosismo y el hecho de que mencionó en un par de ocasiones que su conciencia no la dejaba en paz, refiriéndose al hecho de no hacer algo al respecto, de no ir a decir esto, uh-huh, él sospechó que Ita realmente, como tú dijiste, sabía más de lo que estaba diciendo. Es decir, no descartaba sus declaraciones, sino que pensaba que ella ocultaba algo.
Sí,
y estaba inventando esta idea de la visión, a lo mejor,
sí,
para confesar de cierta forma algo que tal vez había escuchado.
Es que, sinceramente, si yo hubiera sido ese detective, hubiera pensado lo mismo. O sea, no es un... en las películas, cuando pasa esto, la audiencia se enoja de cómo no le cree. Pero bueno, realmente, como un detective que se toma en serio su trabajo, tiene que ver primero estas posibilidades, ¿no?
Claro. De hecho, él le dijo, según algunas fuentes, que vaya, ok, que le creía y que volviera por favor al día siguiente a las 7 de la mañana, porque supuestamente iban a tener un helicóptero listo para llevarlos a la zona y buscar a Melanie. Pero ella sintió en ese momento que fue invadida por un sentimiento nuevo, una sensación de peligro que le hacía creer que necesitaba ir a ese lugar lo más pronto posible y que tenía que ir por su cuenta. De hecho, antes de salir de la comisaría, el detective fue como: ok, está bien. O sea, no se puso escéptico contra ella. O sea, no la agredió ni se burló. Y de hecho incluso le llevó un mapa del condado de California.
¿Ah?
Y le preguntó si ella podía identificar más o menos la zona, y ella dijo que sí. Señaló un lugar llamado Cañón López, que está ubicado en el Valle de San Fernando.
Okay.
O sea, ella decía, no estoy segura, pero creo que es ahí. O sea, lo he visto ese lugar, creo. O al menos lo pudo medio identificar. Entonces el detective Lee le dice: ok, está bien. Pero aún así, cuando ella sale, se siente como que no le creyeron. Siente que no la tomaron en serio, aunque le hayan dicho que el día siguiente fuera. Y más allá de eso, tenía esta sensación muy grande de: tengo que ir ya. O sea, es que no me puedo esperar mañana, no van a llegar a tiempo, algo va a pasar. O sea, tenía ya como que cada vez más este sentimiento de: tengo que ir ya. O sea, sola, no importa, sin importar si la policía va o no. Así que ella manejó hasta su casa, tomó a sus hijos, los subió al auto y manejó hacia el Cañón López. Mientras iba acercando, ella describió que sintió la presencia de Melanie, como que se iba incrementando una sensación así, y esto le hizo sentir más segura de que iba en el lugar.
O sea, como un radar, así que
exactamente,
empieza a sentir...
Exactamente, como una especie de radar de que, ok, sí voy bien, o sea, hacia donde voy estoy bien porque está incrementando esa sensación. Y no solo eso, estuvo muy cabrón lo que sigue, porque de pronto notó en el camino unas huellas de neumático como marcas muy, o sea, como manchas, y siguió sus instintos que le decían que se bajara ahí. Entonces detuvo el auto, se bajó y se acercó para inspeccionar estas huellas de neumático.
Sí.
Tocó con la punta de sus dedos la marca y en ese momento sintió otra cosa nueva. Okay. Lo que sintió fue una, bueno, le llegó un sentimiento de dolor y pánico. Y ella lo que interpretó fue que es como si lo, como si estuviera sintiendo lo que Melanie sintió al pasar por ahí. O sea, como si hubiera empatizado, momento, ¿no? Cuando... ajá, o si hubiera de alguna forma transferido eso a ella, ¿no? Como si fuera una especie de eco de lo que había pasado y que ella lo podía sentir.
Es una especie, o sea, es muy absurdo lo que voy a decir, o va a sonar incluso irrespetuoso, pero es la comparación que se me viene a la mente, pero me recuerda mucho, por ejemplo, a Star Wars, a la fuerza, ¿no? Cuando dicen sentí una perturbación en la fuerza, que era, me imagino esto, que es como la
o sea,
en Dragon Ball. O sea,
es esas como, sensaciones de instinto, como la, muy elevado.
Primero de la presencia de alguien y luego de algo que ocurrió, ¿no?
Algo así. O sea, es como comparable, supongo, ajá, a cierto punto. Y bueno, al sentir esto, siguió el camino de que dejó esta marca de neumático y llegó hasta una zona donde había arbustos. Fue ahí donde una de sus hijas le señaló que había algo ahí, algo entre los arbustos, algo blanco.
Okay.
No tardó mucho en percatarse de lo peor. Se trataba de un par de piernas que sobresalían entre el arbusto, en donde se podía distinguir perfectamente el calzado blanco característico de un uniforme de enfermera.
Sí, los zapatos clínicos.
Gracias, porque yo no me sabía el dato exacto ahí. Habían encontrado el cuerpo de Melanie. Ita observó, de hecho, a su alrededor y confirmó que ese lugar, el momento en que la vio, ese lugar exacto era el mismo que había visto en su mente en la visión tiempo atrás, ¿no?
Oh, wow.
Que aquí dije tiempo atrás y no horas atrás, porque encontré una especie de discrepancia en la historia. Hay versiones en las que no te dicen cuánto pasó entre una cosa y la otra, y otras en las que dicen varios días atrás. Pero no creo, porque según la misma historia ella tenía esta urgencia, entonces no creo que hubiera dejado pasar días.
Sí.
Todo creo, según entiendo, pasó en el mismo día, pero bueno, si encuentran por ahí un dato que no cuadra con esto, bueno, al menos yo armé esta línea de tiempo con lo que pude encontrar así. Y bueno, obviamente esta mujer llamó a la policía y estos llegaron poco tiempo después. La autopsia confirmó que se trataba en efecto de Melanie Urev. La habían desnudado, abusado sexualmente de ella y finalmente la golpearon hasta que murió debido a un traumatismo por un objeto contundente. Posteriormente dejaron su cuerpo sin vida en el lugar donde Smith la había encontrado. La policía no tenía ni la menor idea de quiénes eran sus asesinos en ese momento, pues más allá del testimonio que recibieron de los hombres que corrieron hacia el vehículo, pues no tenían mucho con qué trabajar, o sea, ni siquiera había una descripción de los tipos. Sin embargo, obviamente, todas las sospechas se volcaron hacia Ita. ¿Por qué? La mujer fue llevada a la comisaría y la empezaron a interrogar dos detectives con los que no había hablado antes. Es decir, no estaba Lee ahí entre ellos. Y esto es lo que sospechaban era, ella tiene que estar involucrada de alguna forma porque tiene demasiada información como para no estar involucrada. No tiene sentido. ¿Cómo, o sea, vaya, sí, ¿cómo obtienes este dato tan exacto sin que tú tengas algo que ver?
Y encuentras luego el cuerpo, ¿no?
Tú misma, sí. Y además fue sola, que también no es algo muy a su favor.
Sí.
Y bueno, ellas no creían que era la asesina inicialmente, pero creían que podía estar
que
involucrada.
Sabía algo, ¿no?
O, al menos, que de alguna forma había obtenido información, ya sea escuchándolo de algún lado o algo así, y simplemente había inventado esta historia. Y lo que pensaban inicialmente es que su motivación pudiera estar un poquito de la mano de a lo mejor alguna especie de recompensa monetaria o de fama o algo por ahí, por el estilo. Sin embargo...
También podría yo pensar en proteger a alguien, o sea...
¿También?
Si escuchó que algún familiar suyo o alguien que conoce y que no quiere que vaya a la cárcel hizo eso, que pudiera estar como tratando de hacer lo correcto,
sí,
sin manchar o sin... Sí, o sea, sin perjudicar a esta persona.
¿A alguien más? Sí, sí.
Es algo que yo pensaría también.
Es una buena teoría también. Sin embargo, tras 10 horas de interrogatorio y de incluso haberle hecho la prueba del polígrafo, Ita mantenía su versión de los hechos. De hecho, pasó la prueba, pero los detectives mintieron diciendo que la había fallado. Su argumento era que su testimonio era engañoso porque mencionaron que notaban cosas como que cuando le hacían la prueba, ella controlaba su respiración intencionalmente, ¿no? Como para tratar de no fallarlo. O sea, ya un poquito medio ahí raro.
Sí.
Y la principal sospecha era el hecho de que la fuente de su información era sumamente improbable, además de imposible de comprobar. O sea, no hay cómo compruebas que tuvo una visión, ¿no? Por lo que tras no lograr que ella confesara algo diferente, a la mañana siguiente fue acusada formalmente de asesinato y fue arrestada. Y fue a la cárcel, obviamente, pero lo menciono porque estuvo ahí un tiempo. Al no tener forma de comprobar lo que había visto, Ita se encontraba en una posición sumamente complicada. Sin embargo, apenas 4 días después de su arresto, el caso dio un giro completamente nuevo e inesperado para la mayoría de las personas. Un informante de la policía notificó que había escuchado en un vecindario a una persona alardeando sobre ser el asesino de Melanie. El tipo se mofaba de la situación, confesando cómo él junto a sus amigos habían violado y matado a la chica. Y además, lo mejor para ellos, se estaban saliendo con la suya, pues una mujer inocente estaba siendo condenada por el acto.
Está bien raro eso, pero hay menos casos de casos policíacos, valga la redundancia, resueltos por mediums que casos resueltos por pendejos alardeando de crímenes. Sí. O sea, hay un montón de casos de... Se resolvió porque un güey en un bar dijo, ah, Simón, yo
sí, maté yo era, a
Kennedy.
Yo
era. O sea, es como que ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Incluso presumiéndolo, está muy... O sea, es sí, bien sí, raro que lo pasa.
O sea, al punto que te escucha la gente que... Sí. Cualquier persona. Y bueno, sí. Y bueno, al final de cuentas, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea tan pendejo como para confesar, porque pues sí. Gracias a eso, la policía lo arrestó y tras ser interrogado, este güey era un topo así enorme, güey, así en minutos confesó.
Cantó en chinga.
Que era un canario. Cantó y además delató a sus cómplices. Se trataba de... El que arrestaron era un chico de 17 años que su identidad no fue pública, o sea, no se ha hecho pública por la policía por ser menor de edad.
Que ya no es menor de edad, ya.
Que chingue a su madre, en mi opinión. El hecho de que sea menor de edad, o sea, no jodas. Pero bueno, él...
No, y aparte de 17 es como... No es como que no sepas lo que estás haciendo. Sí. Los 17.
Me quiero mantener imparcial en estos casos, pero de repente se me sale.
Yo perdón. No, que chingue su madre.
Él confesó que, bueno, estuvo involucrado junto a un hombre llamado Spencer Nelson, de 21 años, y Luis Carnell Morgan, de 20. Ellos habían sido quienes secuestraron...
¿Cómo a los 21, 20, 17 estás pensando en ir y matar gente? O sea,
sí, bueno, ya sé.
Obviamente pasa, pero es como... No mames.
Bueno, ellos fueron quienes secuestraron a Melanie y Europe... Exactamente la forma en la que el testigo lo había descrito. O sea, eso fue tal cual lo que pasó. Llegaron, se subieron al vehículo y la obligaron a manejar. La obligaron a llegar hasta el cañón, a unos 25 kilómetros de distancia de donde la secuestraron. Y entonces fue cuando la atacaron y bueno, todo lo que ya describí antes. Gracias a la confesión, Etta Smith salió de la cárcel el día 21 de diciembre, cumpliendo solamente 4 días en prisión. Y los cargos en su contra fueron retirados, pues ninguno de los involucrados tenía conexiones con ella. Es decir, este lugar donde vivían, en el vecindario donde confesaron, no estaba cerca de su casa. Ella no tenía conocidos ahí, no tenía ninguna razón para andar ahí. Entonces, se comprobó que realmente ella pues, no tenía nada que ver. O sea, y incluso ellos mismos dijeron que no sabían quién era esa mujer. Incluso, pues ya ves que en la parte de esta... donde de su alardeo, mencionaban eso de que era una mujer inocente y sí. ni sabían quién era. Era como simplemente alguien ya va a pagar por lo que hicimos nosotros, ¿no? Y bueno, la dejaron libre y pues no pudieron comprobar ninguna conexión y no supieron cómo explicar de forma racional cómo Etta Smith había obtenido toda la información que poseía sobre el caso. Por su parte, Etta tampoco sabía exactamente qué había pasado. Nunca se autoproclamó una psíquica, aunque aceptaba que creía que tenía una especie de habilidad, o tal vez simplemente creía que Melanie había obtenido una forma de comunicarse con ella para que la encontrara, que también fue una teoría que la gente creyente de lo sobrenatural pues lo ha manejado. O sea, algunas sí. personas dicen
de que específicamente fue con ella a pedir ayuda.
Exactamente. Y sobre esto ella declaró lo siguiente. A veces me pregunto qué fue lo que sucedió de esta persona inocente que fue asesinada y cómo su muerte de alguna manera me alcanzó y me tocó. Creo que es uno de los misterios de la vida, el hecho de que nos pasan muchas cosas a lo largo de la vida que son simplemente inexplicables. Ahora, poco tiempo después, Etta de hecho presentó una demanda en contra del departamento de policía por su arresto injustificado. Esto juega muy en contra hacia ella y ahorita voy a decirles por qué.
Ella creo que sentía... no estaba injustificado.
Exactamente.
O sea, yo creo que no.
Ella sentía que su reputación había sido dañada sin razón y quería limpiar su nombre. Pidió $750,000, de hecho, en esa demanda por daños, ¿verdad? Lo mejor no es como daños. Durante el juicio, se habló mucho sobre la posibilidad de que ella simplemente quería buscar fama y que había escuchado a alguno de los asesinos o a alguien hablar sobre este caso y por eso había inventado esta historia elaborada de una supuesta visión psíquica, algo que ella negó obviamente repetidamente y dijo que jamás fue su intención llamar la atención a costa de la muerte de otra persona. Sin embargo, una policía encubierta que estuvo en la misma celda encerrada con Smith aseguró que ella dijo en algún momento que pensaba escribir un libro y sacar una película con su vivencia. Aunque Etta después replicó diciendo que nunca dijo eso, que lo que dijo fue simplemente que todo lo que estaba pasándole era tan extraño que sonaba como una película o la historia de un libro, pero que nunca dijo que tenía intenciones de hacerlo. Finalmente ganó, bueno, sabes que las demandas a veces no se ganan tal cual, sino como que sigue un acuerdo y terminaron otorgándole $24,000.
Nada más.
Etta, a partir de ese momento, de hecho, sí según lo que encontré, ha ayudado o ha intentado ayudar a la policía en algunos casos, pero ella sigue asegurando hasta el día de hoy que no es una psíquica, sino simplemente una persona como extremadamente sensible. Sin embargo, jamás ha vuelto a tener otra visión que se sepa, aunque de igual forma ella ha dicho, y lo ha cumplido hasta el día de hoy, que no planea utilizar este don, si es que llegase a manifestarse otra vez, para obtener algo como dinero, fama o algo similar. De hecho, ha concedido varias entrevistas en las que habla de todo esto y ella menciona siempre lo mismo, de que ella no tiene ninguna razón para querer colgarse de esto y que no era su intención nada más que ayudar, y que si llegó el hecho de que se hiciera conocida no es algo a lo que le quiera sacar provecho, y tengo entendido que no ha sacado ni libros ni nada, o sea, sí lo ha respetado. Uh-huh. Ha mantenido esto de que no pensaba monetizar, por decirlo así, sí, con su vivencia, que pues bien podría hacerlo aún así, pero claro, bueno.
Sí, sería una buena película.
Y esto le jugó en contra porque decía al principio, porque pues esto hace que haya una parte de la gente que opina que sí es esto. O sea, que la gente, digamos, que se va al lado más escéptico, pues que piensen que sí obtuvo esta información de alguna forma y simplemente se inventó esta historia. Y otros que son muy creyentes tal vez de estas cosas, piensan que puede ser una especie de milagro, una señal divina, de alguna deidad, o como decía Melanie, contactándose con ella de alguna forma, o que tiene una especie de don, aunque, pues lo repito, este al parecer no se ha vuelto a manifestar hasta el día de hoy. Uh-huh. Y pues ahí está el caso, con eso termino. Lo dejo realmente más, no quise hacer una conclusión tal cual, porque lo dejo más del lado de la audiencia. También me gustaría saber qué opinas tú, uh-huh, ya que escuchaste todo. Pero sí, o sea, realmente es un caso que al final del día, con la forma en la que haya sido y la razón por la que haya sido, pues terminó con los culpables, al menos, pues pagando tras las rejas, ¿no?, pagando el crimen. Y pues no quedó tampoco como una de esas personas desaparecidas de las que no se sabe nada. Digo, ya la forma en la que ella logró encontrar esta información, sea cual sea, pues sirvió para que al menos hubiera un lugar donde poder enterrar a Melanie y que no se quedara como sí, tantos casos más que hemos traído incluso acá.
Pues muy buen tema, muy interesante. Gracias. No conocía nada de este caso, o sea, no lo había escuchado nunca.
Había traído hace no mucho, ¿te acuerdas? Uno más o menos similar. Ajá. Pero sí, de que decía que me habló el fantasma. Ahí sí era de, me habló el fantasma de esta persona y me dijo, estoy...
Era un fantasma que básicamente resolvió su propio exactamente caso. Ahí búsquenlo. Sí.
Acá no es igual.
No sé cómo se llamaba el caso.
Pero a mí me recuerdo mucho ese cuando lo estaba leyendo. De hecho, tuve que checar varias veces que no fuera el mismo, porque no sé si te ha pasado que dices, capaz sí es, sí, y no me acuerdo. Mucho, ¿no? Y no me acuerdo, pero no era.
Pues sí, no sé, o sea, no tengo... o sea, no puedo saber si realmente fue una visión o si lo escuchó en algún lado. Creo que sería raro que de repente lo escuchara y tomara esta decisión. No digo que sea imposible, pero bueno, lo que decía de que su arresto no fue injustificado, no me refiero, para que no se malentienda, a que merecía ser arrestada. Me refiero a que la policía sí tenía motivos para arrestarla. O sea, creo que sí, siendo la única persona con información, sí, claro, diciendo que la sacaste de una visión, pues tampoco es como muy...
Sería irresponsable, ajá, de parte de las autoridades decir, o sea, tomar en cuenta algo como una visión psíquica, sí, como un hecho de, ah, bueno, entonces es inocente.
Sí, si este caso fuera uno donde esta mujer hubiera matado a esa otra mujer...
Y lo hubieran dejado libre.
Y luego le dice a la policía que tuvo una visión y eso, y la policía le cree, quedarían como unos completos ineptos y
lo serían.
En ridículo.
Y lo serían.
Entonces sí había motivos, creo yo. O sea, sí, bueno, igual llegó a un acuerdo con la ciudad y eso, pero también el hecho de que ya no haya intentado hacer nada con eso, pues, no sé, no me habla de una mujer que realmente estuviera buscando tal cual dinero o fama. Lo digo porque tenemos casos como Carlos Trejo, que una vez en el medio ya es como que no lo suelta, ¿no? Alguien que busca atención constante y beneficios.
De hecho, fíjate, al inicio, bueno, no al inicio, pero en una parte del caso dije lo de los psíquicos. Uh-huh. Lo que iba a poner al inicio del caso era una especie de reflexión del tema de los psíquicos que se han involucrado. Ha habido casos donde la policía o las autoridades van y buscan la ayuda de un psíquico, ha pasado, pero... realmente los casos resueltos por psíquicos son escasísimos, por no decir que no hay. O sea, vaya, no hay nada que se ha comprobado como al 100%. Creo que lo más cercano sería un caso como este, donde lo único que pasa, que también es algo que es bueno tomar en cuenta siempre, no hay forma de comprobar qué pasó, cómo obtuvo la información, pero no significa que es por eso hay que creerle al 100%.
Sí.
A menos que ustedes quieran creer en eso, bueno, ya depende de cada uno. Por eso dije que la conclusión se la dejo a ustedes y ahorita quiero leer sus comentarios. Pero sí, leí mucho, me aventé todo un artículo del tema de los psíquicos, de cómo, vaya, si hay agencias que han buscado su ayuda, pero también ha habido problemas donde ellos dan información súper vaga o que de plano no lleva nada o directamente o sea, que dicen, no, sí. Estoy viendo esto y la policía se va a investigar. De hecho, por ahí vi un dato, no me acuerdo de qué país era la agencia que gastó, me parece que el aproximado a $60,000 en una investigación no con manes. Un psíquico. O con varios psíquicos, más bien, en varias investigaciones, pero el punto es que habían gastado eso y la gente cuando se dio cuenta, pues reclamaron como que eso está mal, porque están invirtiendo en eso, o porque no se van por otro lado, ¿no? Que, repito, ya depende aquí más de la creencia de cada persona, pero sí entiendo por qué la gente se podría molestar, ¿no? O sea, yo creo que sí me molestaría si fuera un caso de un familiar.
Y no se preocupa, señoría, gastamos $60,000 en la investigación
para con un familiar. Psíquico y que no llega a nada, ¿no? Porque pues es lo que en la mayoría de los casos pues sí pasa, no llega a nada. Y hay como este debate, o sea, es un debate muy, muy acalorado y muy abierto entre que si estorban más de lo que ayudan o si se han ayudado o si esto es, algunos mencionan el tema de, bueno, no son cosas muy claras porque pues no funciona así, o sea.
Sí, de hecho hay una creencia muy popular de que esto se hace gracias a la televisión, series y eso y películas. Porque sí es como una creencia muy arraigada de la gente de, no, la policía usa psíquicos para resolver crímenes. Y realmente no, es muy poco común y cuando ha ocurrido, rara vez se llega a una conclusión sí. satisfactoria.
Sí, sí. Pero bueno, de nuevo lo dejo al público, ahí ustedes opinen, me encantaría leer sus opiniones. Y pues nada, pasamos a leer los superchats, ¿te parece?
Así es, sí, tenemos aquí un comentario de membresía de la esposa Once de Eddie, que ya tenía tiempo que no la veo por acá. Hola, ¿cómo estás? Y lleva 28 meses como habitante. Dice, hola, saludos a todos. Y
hola, hola.
Stickers de Eddie.
De Eddie, saluditos. Es que como Eddie ya no está, pues dijo, a la mierda. Pues sí. Saluditos, ¿no es cierto? Gracias. Saludos también acá a Sean Canade, que nos mandó 20 pesitos. Muchas gracias. Y dice, primero en vivo, un saludo con voz de narrador.
Claro, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial con voz de narrador para Sean Canade.
Saluditos.
Saludos también. Por aquí está Julián García, que acaba de regalar, bueno, regaló hace rato, 5 membresías para los habitantes de Mundo Creepy. Y
gracias,
felicidades,
Julián,
a quienes le cayeron. Y gracias, Julián.
También muchas gracias a las pompitas, a tus pompitas.
A mis pompitas, gracias.
Porque se unieron como habitante pro. Bueno, bien como que reactivaron su membresía. Muchas, muchas gracias.
Gracias también a Ariel Zavala, que nos manda 10 pesitos y no nos dice nada, pero gracias, gracias, Ariel. Un abrazote para
saluditos,
ti.
Saluditos, Ariel.
Igualmente para Joshua de la Vega, que le damos la bienvenida como habitante pro.
También saludos por acá a Zared, que nos mandó 20 pesitos y dice, me saludan a mi papá que cumple el 7, se llama Ramón.
Claro que sí, un saludote para Ramón, feliz cumpleaños, un abrazo y que se la pase muy bien.
Feliz cumpleaños, que se la pase muy bien, un abrazo.
Julián García regaló otras 5 membresías.
Julián,
muchas, muchas
gracias,
gracias. Julián, gracias, un abrazote para ti. Gracias a Celt también que nos manda 20 pesitos. Dice, terminando de hacer inventario para mi expo. Y nos manda un corazoncito, solo una calaverita.
Gracias, gracias Celt por el superchat y saluditos Celt. También por acá Isabel Monroy, que está cumpliendo 3 meses como habitante pro. Y dice, manden saludos a mi novio. Ayer cumplimos 10 meses.
Un saludote.
Saludotes. Que estés muy bien, Isabel.
10 meses ya, qué chido.
Qué chido, que dures mucho, por favor. Y pues, también por acá Dani C, que nos mandó 1,000 pesos chilenos, me parece que son. No nos agregó ningún texto, pero gracias, Dani. Un saludo.
Saludotes también a Joshua de la Vega, que nos dice, ¿me pueden enviar un saludo con voz de narrador? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Joshua de la Vega.
Saluditos, Joshua. A ver, voy a leer un poquito rápido el chat porque ya ves que les pedí la opinión.
Sí.
Para no dejar a un lado eso. Déjame ver más por aquí, que voy a rezar un poquito. Ay, perdón, es que sí vi comentarios de eso aquí, pero ya me perdí. Dice, por lo que vi ¿han escuchado hablar de los Dream Care? Por lo que vi son sueños de lugares en los que nunca has estado. Yo no había escuchado eso, está chido. Por acá se dice, a mí me cuesta creer en los casos donde se ven involucrados los psíquicos. Ahí está, pues, está una opinión más escéptica.
Sí.
Dicen, a mí me gusta el caso de Elisa Lam. Bueno, por acá están, no agarro mucho contexto, pero me está gustando lo que escucho del tema, gracias. Me hace pensar en la película, creo que se llama Premonición con Keanu. Solo me parece similar, dice Lorena.
No lo he visto,
Yo tampoco. No lo ubico. Dice Anto, esto me recuerda a algo que me pasó a mí, pero mi caso no fue tan tremendo, ¿ok?
Ya.
Por acá estaban diciendo algo más, me acuerdo también. Dice, me recuerda el caso de Hello Kitty de China. Una cómplice confesó porque decía que el fantasma de la chica la acosaba.
Es cierto.
Es cierto, sí, sí, sí. Es verdad. Gracias, Lu, por ese dato. No me acordaba. Pues ahí está, por ejemplo. Bueno, estaban leyendo.
Leemos algunos tweets.
Sí, a ver, nada más último, dice Fernando. Yo me acuerdo que hace unos años atrás en las noticias hicieron una nota sobre un asesinato y cuando mostraron la foto de la víctima, era igual un amigo, pero no era él, era otra persona. Está muy miedo. Fuerte, no jodas.
Una wow. vez en las noticias dijeron que habían detenido a una persona, creo que había robado o había matado o algo así. Ajá. Y se llamaba exactamente igual que mi papá, pero con una letra cambiada del apellido.
Ah, en vez de una Z, una S,
era algo así. Una N. ¿No?
Ah, ok. Ah,
la Z la voltearon así. Pero sí.
Dame un segundito.
Sí, aquí.
Explica a la gente.
Ok, ahorita Kevin va a atender a su hija, que ya está aquí llamándole, porque necesita algo al parecer. Y mientras tanto, voy a leer un superchat que acaba de llegar, que es de Kurobane Tenshi. Muchas gracias, que nos manda 100 pesos argentinos. Gracias, gracias. Dice: estaba tan a gusto escuchando el podcast y se me va el internet. Qué mala onda. No tengo suficientes datos en el celular, así que los escucho luego. Sigan siendo geniales, chicos. Muchas gracias. Gracias a Kurobane. Un saludote y pues qué lástima lo del internet. Ojalá que vuelva pronto. También por acá tenemos otro super chat que es de Joshua de la Vega también. Y dice: dejan cosas por estar con nosotros. Gracias por eso. Pues nada, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí. Pues cada viernes estando con ustedes. Voy a buscar aquí unos tweets con el hashtag Noctámbulos Podcast, permítanme mientras lo escribo, para ver qué es lo que nos han dicho acerca del tema. Acerca del tema que trajo Kevin, y en un momento voy a presentar yo el mío, para que estén también al pendiente. A ver.
Hola chicos, lo siento, es que ando, bueno, más yendo de viaje, y estoy de papá soltero estos días.
Sí.
Ya quedó.
Y por acá vamos a ver los más recientes. Por aquí Román Costilla dice... Ah, perdón, espérame, creo que lo escribí mal porque me aparecieron unos tweets de hace, de 2021.
Dice acá Iván, mándenle dinero a Kevin para que le compre un heladito a su hija. De hecho, le di helado para que no viniera a tocar la puerta y aún así vino a tocar la puerta. Y le dije, ¿por qué vienes? Te extraño.
Ay, qué
bonito. Sí, no me puedo enojar, amigos, no me puedo enojar con eso. Sorry.
Por acá nos dice Sandra a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast que hubieran dos episodios de fantasmas que resolvieron su propia muerte, el número 11 y en el 99, ambos temas tuyos.
Ah, la madre, gracias, no me
acordaba. Con este van tres.
Con este voy, bueno, aquí no fue el fantasma.
Bueno, no.
Pues es una teoría, pero pues no.
También por acá... Aristóteles nos dice: hola chicos, llegué un poco tarde, pero excelente tema. Nada que ver, pero iba a subir una foto de la tarta, ¿qué? Tarta de acelgas que estaba cenando mientras los veía, pero ya me la comí. Saludos.
Saludos. Mira, por acá Marci dice en el chat: mi libro llegó y soy bien feliz. Saludos desde Chile.
¡Ay, qué
saludos
bien!
Hasta Chile, gracias. Qué bueno que le están llegando a los que les pidieron en venta internacional nuestro libro. Qué bueno que le están llegando. Ojalá muy pronto podamos andar por allá, por sus países y firmárselos, tomarnos la fotito.
Ojalá
y
que podamos. O sea, yo creo que sí
que
se
también,
va a poder.
Por cierto, me aprovecho para mencionarlo. Hay gente que nos ha pedido de: oigan, ¿cómo le hago? Soy de otro país. ¿Cómo le hago para comprarlo con la firma? Lamentablemente no se puede y les voy a explicar muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos enviando, de hecho ni siquiera nuestra editorial lo está enviando, sino que Busca Libre tiene la página en la que se está enviando internacionalmente. Ajá. Tiene una bodeguita, ahí se hace como un stock y tenemos que mandar, bueno, la editorial tiene que mandar libros ahí, pero no podemos enviarlos abiertos. Sí. Y ya
como... A diferencia del cómic, que lo manejamos completamente independiente nosotros, aquí no, o sea, nosotros no, esos libros no pasan por nuestras manos primero. En ningún momento se hacen, se fabrican, luego se envían, se distribuyen a las librerías, a los diferentes
además,
bodegas de
el lugar donde se imprime es donde se le pone la bolsita protectora. Entonces, si se los mandamos así nada más, el riesgo de que ya está abierto y pues se dañe y esas cosas. Entonces, sí, no es fácil y aunque se pudiera sería mucho riesgo, me parece. Entonces, pues vaya, por el momento no. Si logramos, o sea, la editorial nos dice hay una forma ya de enviarlos así o se logra, con mucho gusto les avisamos y pues ya si quieren comprarlo firmado. Pero por el momento, pues no hay manera.
Sí. Nada más para... Y pues, bueno, vamos entonces con el siguiente caso. Sí. Antes llegó ¿leíste... un superchat de Conchi Zapata?
De hecho, llegaron varios. No sé si leíste los demás.
Sí, leí... A ver, déjame ver.
¿El de Kurobane?
Sí.
Ah, ok, perdón, es que como me fui no sabía. Solo vi que llegaron
varios.
Sí, de
hecho, me faltó decir el de Pao Lala, que nos dice hacen mis viernes más cool... Me mandan un saludo, sí, claro que sí, Pau. Un saludo para
Pau,
ti.
Un saludo,
y gracias. Ustedes hacen también estos viernes muy cool.
Sí,
y
sí.
Para Conchi Zapata, perdón, que nos manda 20 pesitos y dice aquí trabajando y escuchándolos. ¡Ey, qué chido!
Gracias, muchas gracias. De hecho, llegó otro más de la esposa Once de Eddie que nos manda 49 pesitos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Dice, para unos dulces para la nena de Kevin. No, 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 ya no, porque... Bueno, sí, manden.
Sí,
no,
sí, manden.
No, sí, manden. No, ¿saben qué?
Es
no,
que ahorita sí... entró y dijo, tengo hambre. Ay, sí, la escuché.
Mira, escucha mis tripas. No, sí, a ver, cuando llegó Emanuel ahorita a la casa para hacer el programa... Inmediatamente subí, le di un poquito de helado, que a lo mejor no debería porque ya es noche, pero dije, bueno, para que se mantenga tranquila, le tiene su tele donde puede ver Netflix y esto, y le puse poquito chocolate y poquitas pretzels, o sea, así bien variado, y le decía a Manuel, o sea, ya quisiera yo mi viernes pasarlo así de que me llegue, bueno, no mi papá, pero llegue alguien a consentirme.
Así, el viernes así preparando.
Ajá, y te digo, no me puedo enojar porque ahorita que toco la puerta le voy a preguntar qué pasa y me dice nada más que porque se
siente que te extraña.
Que me extraña. Bueno. Pero gracias, gracias por el super chat. Va, pues vamos con tu tema.
Muy bien, dame un momentito nada más para abrir mis notitas. Y quiero agradecer, antes de iniciar con este tema, quiero agradecer a Saru, que fue quien, pues, no solo me recomendó ese tema, sino que se aventó toda una investigación y me lo envió.
Saludos, Saru.
Y ya yo ahí me encargué, pues, de reestructurar y ver anotaciones y todo ese rollo, sí, pero...
Hacerlo a tu modo, digamos.
Ajá, ¿no? De darle sí. mi estilo, pero muchísimas gracias, Saru, que hay a través de Twitch, que andamos haciendo directos martes y jueves cada quien en su canal. Yo transmito a las 8, tú alrededor de las 6.
Ah, pues sí, normalmente es a las martes y jueves a las 6 de la tarde.
Así es, y por ahí, Saru me dijo que sí, que ya te había dado un tema en algún momento... Que si yo
sí, el quería hacer uno. El del barco, ¿cómo se llamaba? La tragedia de...
No recuerdo, el de Corea, pero no recuerdo el nombre.
O sea, fue el nombre, güey, qué mala onda, perdón. Pero sí, bueno, ese.
Uh-huh. Así que pues dije, ah, pues claro, sí. Entonces, pues me sugirió este caso del cual ya había escuchado, pero nunca me había puesto tampoco a investigar. Y se me hizo muy interesante, así que gracias, Saru. También una aclaración, que tampoco queremos que se convierta así de que nos lleguen miles de correos con casos o algo así.
Ah, se agradece mucho.
Es una ocasión sí. especial de que, ah, pues sí, claro.
También aprovecho porque por ahí alguien la otra vez nos dijo que con un superchat que cómo, cuánto costaba que hiciéramos un caso que nos dijera.
Ajá, no funciona así.
O sea, de verdad no queremos sonar mal agradecidos con ustedes, pero tampoco quiero que se agarren a la idea o piensen que a lo mejor si nos mandan un caso ya así como Saru que nos ha hecho ese favor, lo vamos a traer a fuerza porque igual puede por varias razones no traemos algunos casos. Ya sea que, bueno, tenemos nuestros propios parámetros y no queremos sentirnos tampoco comprometidos. Al final de cuentas, sí. pues nos gusta lo que hacemos también de investigar. Entonces se agradece, pero más bien los incitamos a... Si lo hacen por gusto, todo chido, pero no se nos enojen.
Además,
si...
Además, yo tengo si también, por ejemplo, una lista de casos de los que quiero hablar.
Yo también.
Y lo tengo ahí, es como que, ay, ya quiero hablar de eso.
Sí, yo también. Entonces, pero gracias. Pues, no es ser mal agradecidos, se los juro. Lo agradecemos un chingo, nada más.
Sí, es que también somos muy como... Tenemos toda una estructura que funciona, entonces preferimos mantenernos ahí, pero en ocasiones especiales, pues.
Sí, man.
Aquí está este caso, que bueno, a ver, el 15 de agosto de 1945, ¿qué estaba haciendo el 15 de agosto de 1945?
No era ni una molécula, güey, o sí.
No, mi papá no era ni una molécula.
Pero... sí, pues de cierta forma sí existíamos en el
pues
universo,
existía,
¿no?
Pues existía mi abuelito.
No, pero de cierta forma existíamos no como así, güey, o sea...
Como energía.
Pues como... Sí, ya ves eso de que la energía no se crea, entonces... De alguna forma ahí andábamos.
Pues por ahí andábamos.
Pues yo era como
ululando por ahí.
O si creen en la reencarnación, a lo mejor andaba por ahí en la guerra, güey, quién sabe. Sí. En mi segunda...
Puede ser.
Bueno, no segunda, en una de mis vidas, ¿no?
Pues si hubieras andado en la guerra, probablemente habrías estado muy contento.
Le dije la palabra prohibida, pero bueno.
O no. Porque precisamente el 15 de agosto del 45, ante el poder de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima...
Vamos a buscar palabras clave para no decir eso que YouTube nos desmonetiza. Vamos a decirle... fuegos artificiales muy grandes.
Ok.
Y en vez de decir la palabra de
artefactos dañinos...
No.
Artefactos que hacen pum...
Okay.
Muy grandes.
Boom, boom, grande. Ajá. Y para no decir el nombre del señor del bigote chistoso, pues le decimos el Chaplin malo.
Bueno, el Chaplin malo, sí.
Y
el que nunca podría tocar el bigote de Cantinflas en un beso.
Y el segundo gran desacuerdo entre países. Sí. ¿Te parece?
Sí.
¿Les parece?
Va. Seguimos. Entonces, el 15 de agosto de 45 se declaró oficialmente finalizada el segundo gran desacuerdo entre países. Gracias a que, pues, cayó un gran pum pum en dos ciudades de Japón.
No.
YouTube, ¿por qué no haces esto, YouTube?
Es que si se escucha más irrespetuoso, YouTube, déjanos decirlo y ya, güey.
Sí, no pasa nada.
Pinche YouTube,
bueno,
güey.
Japón se rindió. Y esto marcó, pues, el fin de este gran conflicto armado internacional. Y esta noticia, obviamente, rápidamente se extendió por todo el mundo. y muy pronto la población general ya estaba tratando, dentro de lo que cabe, de retomar sus vidas, de volver de los campos de batalla, de regresar con sus familias. Muchos obviamente no pudieron volver, muchas personas no sobrevivieron. Entre ellos el señor del bigote chistoso, porque se autodió de baja de la vida.
Canceló su suscripción.
Canceló su suscripción premium a
la vida. Sí, era premium, hijo de la...
Y pues bueno, realmente el mundo trató de seguir adelante después de esta fecha, poco a poco, excepto por un pequeño grupo de soldados japoneses, para quienes la batalla no terminaría, sino hasta muchísimo tiempo después. Hoy les voy a contar la historia de ellos, y especialmente la del último de ellos, que... Es un hombre, era un hombre llamado Hiro Onoda, que fue un soldado que fue el último en rendirse en este conflicto internacional entre países.
Desacuerdo.
Pero bueno, ¿quién fue este hombre? Hiro o Hiro, que es con... Me lo encontré con H, sin H, con O, con doble O.
Pero es que bueno, aparte es una traducción, o sea, con los nombres orientales,
sí.
Pues la forma que se escribe originalmente...
Lo voy a llamar Hiro, porque es como he escuchado, es un nombre que he escuchado varias veces televisión, películas, entonces le llamaré Hiro. Nació en Kainan, una ciudad de la prefectura de Wakayama. Y esto ocurrió el 19 de marzo de 1922, obviamente en Japón. En algún momento de su vida, siendo bastante joven, viajó a la ahora muy célebre, lamentablemente célebre, ciudad de China llamada Wuhan, que... Probablemente le suena de algo, ¿no? Uh-huh. Porque fue donde supuestamente, o donde más, la teoría más exacta que tenemos hasta ahora, o más cercana de lo que inició este conflicto internacional vírico,
La niebla que ya tenemos.
La niebla que voltea al revés a la gente.
Sí, ya teníamos censura para eso.
Con una sopita. Es lo que se dice. Entonces, en ese momento...
Perdón que te interrumpa, pero está bien raro porque acabamos de hablar hace poco en un video de Efecto Mariposa de eso. Y tú y yo pensábamos que ya se había desacreditado esa teoría, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Pero resulta que sigue siendo la
investigamos. Sí, sigue siendo. Yo pensaba que no. Recuerdo haber visto en las noticias incluso...
Es que había muchos artículos de esto fue, esto no fue. Entonces, de repente hay como mucha información junta.
Lo del murciélago sigue siendo...
Pero parece que sigue siendo la teoría más acertada. Pero bueno, el viaje a Wuhan... Estuvo por ahí por una temporada. En ese entonces, de hecho, esta ciudad le pertenecía a Japón. No, o sea, bueno, los japoneses digamos que no eran como ahora, como una sociedad tan de anime y así como tan bonito. Era más una sociedad bastante basada en la industria y pues, iba a decir la palabra prohibida, y en conflictos internacionales.
Sí.
Que estaban también en ese momento apropiándose de otros territorios y bueno.
Sí, sí, sí.
Y en ese momento... Hiro viajó a Wuhan para trabajar en una pequeña fábrica. Cuando tenía 17 años decidió enlistarse en el ejército y de hecho por esta época justamente iba iniciando este conflicto. Estaba entrando ya pues esta segunda... La palabra que no podemos decir.
Sí.
Y pues esto no le resultó algo tan sencillo por lo mismo, ¿no? O sea, justo te enlistas cuando comienza un conflicto internacional de esta magnitud. Así que fue seleccionado para estar en la escuela militar de Nakano. Ahora, este no era cualquier grupo militar. De hecho, era uno de élite que solo había tenido a 2.500 graduados. O sea, solamente 2.500 soldados se habían podido graduar de ahí.
Okay.
Y Onoda, de hecho, salió de ahí siendo un teniente. O sea que sí era un muy buen soldado. Era alguien que sí tenía como esta madera, ¿no? Para ser soldado.
Ok.
Ahora, antes de que lo enviaran tal cual al campo de batalla, su comandante, perdón, le dijo unas palabras que de hecho él recordaría para siempre. Y es que le dijo que tenía la orden... de nunca rendirse, tenía prohibido rendirse y también tenía prohibido darse de baja de la suscripción de la vida.
Ah, claro.
Ya que si bien existen estos, los kamikazes, ¿no? Estos muy emblemáticos guerreros o peleadores japoneses que deciden hacer esto como una estrategia militar.
Sí.
Realmente en ese momento era visto como un... O sea, este comandante lo vio como un deshonor, ¿no? Como que no vas a hacer eso. no vas a rendirte nunca y vas a continuar hasta el final, ¿no? Y también, obviamente, nunca como revelar información a los enemigos. Era como algo muy estricto.
Me suena como... que venía... Tipo, perdón, pero me recuerda como que esta mentalidad un poquito más de las fuerzas armadas. Tipo los Navy SEALs y estos...
Sí.
Que es difícil, o sea, que a un es que iba a decir la otra palabra. Bueno, ya un soldado de ese rango, de esos niveles, que están entrenados mentalmente de tal forma que ya ni siquiera es fácil doblegarlos. Y tiene esta mentalidad de no voy a revelar nada y prefiero que me hagan la automolición.
Y es hasta el final, hasta que recibes... Sí, sí. Es algo, o sea, de nuevo una comparación un poco burda, pero si recuerdan este episodio donde Rhys de Malcolm se enlista en el ejército y apaga su cerebro y hace exactamente todo lo que le dicen y se convierte básicamente en un soldado perfecto, es decir, una persona... sin personalidad, que no cuestiona y que hace todo. Si recuerdan, hay una escena donde él tiene que tomar una decisión propia, pero no puede porque no tiene alguien que le dé la orden, ¿no?
Ajá.
Y solamente funciona así. Era algo muy similar. Era un entrenamiento muy similar a eso, en el sentido de que hasta que esta persona, un superior, llegara y te diera la orden de retirarte, no te podías retirar. Tenías que seguir adelante.
Ok. Sí, no es que era como tratarlos un poquito más como máquinas, como seres humanos.
Y les recuerdo que él era un caso especial porque no eran... cualquier soldado raso, era de una, una división de élite, sí. Entonces también por eso tenían como esta mentalidad, ¿no? Y también porque se veía como una traición hacia el emperador, el fallar en esto, o sea, el dar información a los enemigos, tu ubicación, el revelar algo, era visto como una traición al emperador, que era básicamente una deidad para la cultura japonesa, ¿no? En aquel momento. Entonces, lo último que le dijeron a Onoda antes de llegar a Lubang, que era una isla en Indonesia, si no me equivoco, tengo la información, les dijeron esto: puede que nos tome de 3 a 5 años, pero vamos a volver por ustedes. Y los dejaron ahí en un punto estratégico en esta isla para que ellos estuvieran, pues, digamos, cuidando este frente. Y la orden era esa: defenderlo hasta la muerte y bajo cualquier circunstancia.
Ok.
Fue así que el 26 de diciembre desembarcaron en las costas de esta isla y se les dio esta orden de asistir, digamos, a un grupo de soldados que estaban ahí para... que habían llegado ya con anterioridad, así que él se quedó ahí con ellos. Como los oficiales del grupo tenían rangos más altos que Onoda, le impidieron llevar a cabo su misión, lo que facilitó que Estados Unidos y las fuerzas filipinas,
okay,
tomaran la isla 2 meses después. Es decir, él llegó con una orden, pero cuando llegó y como había soldados de rango mayor, ellos ya no lo dejaron continuar con lo que le habían dicho que hiciera.
Okay.
Entonces también, bueno, esto digamos no salió muy bien, llegaron las fuerzas estadounidenses y ellos lo que hicieron es que Onoda y 3 de sus compañeros, que voy a decir sus nombres, los voy a pronunciar muy mal, llamados Yuichi Akatsu, que tenía 23 años en aquel momento, Soichi Shimada, de 31, y el soldado Kinshichi Kosuka, de 25.
Okay.
Ellos se quedaron con la firme intención de seguir combatiendo, recluidos, digamos, en medio del bosque. O sea, cuando llegaron los soldados y eso, decidieron adentrarse y atrincherarse para evitar, pues, ser detenidos o ser asesinados. Así que se quedaron ahí como en el corazón de la isla, tratando de no ser detectados por las fuerzas estadounidenses y los aliados, ¿no?
Ok.
Ellos tenían sus uniformes, tenían sus armas, sus botas, guantes, tenían tijeras, agujas e hilos. O sea, realmente iban muy, muy, muy bien equipados. Tenían cantimplora, tenían su espada, un fusil modelo 38, que era como el estándar para ellos. Y bastantes municiones. O sea, realmente estaban muy bien preparados. No tenían tantas provisiones, que era realmente lo que les falló en ese momento.
Okay.
No tenían suministros suficientes como para sobrevivir por tanto tiempo, lo que los iba a obligar eventualmente a buscar el sustento, pues, cazando o tratando de encontrar comida, ¿no?
Está muy cabrón eso.
Ahora, en octubre del 45, cuando la guerra terminó, por el momento en el que ellos se encontraban, en el lugar donde se encontraban, lejos de todo y rodeados de estas fuerzas estadounidenses, ellos no se enteraron de que la guerra terminó. No les llegó la noticia hasta un poco después, cuando, esto es algo que han visto probablemente en películas, pasaron aviones dejando caer folletos en todos los campos de batalla.
Es verdad.
Que decían, the war is over, ¿no? La guerra terminó, decía la fecha. Y creo que tenían incluso firmas de... O sea, como de los altos mandos, ¿no? Sí, sí. Para que fuera como una prueba.
Está muy cabrón eso, sí.
Entonces, cuando terminó la guerra no se dan cuenta. Hasta tiempo después caen estos folletos. Y cuando ellos los ven, piensan que es una trampa de los estadounidenses. Ellos creen que es mentira.
Que, sería una muy buena táctica, sí, la verdad. Sí, sí, sí.
Es una buena... O sea, realmente su pensamiento no era... del descabellado, o sea, realmente ellos sí pensaban, bueno, puede que sepan que estamos aquí en medio y quieren que salgamos y capturarnos o matarnos, ¿no? Entonces ellos no lo creyeron, creyeron que era pues una trampa, ¿no? Entonces hicieron caso omiso, acabo de ver un relámpago bien grandote ahí, es que hay un huracán, ¿no? Por ahí, por Acapulco, acaba de caer.
Sí, llovió por acá y se vienen tormentitas en varias partes de México, para los que no sepan.
Así que ahí tomen sus precauciones.
Protéjanse mucho.
A ver si no se nos va la luz, ojalá que no.
No, no creo. Y se va inmediatamente después.
Lo que hicieron fue quedarse ahí y tratar de alimentarse, porque como les dije, los suministros que tenían no eran suficientes. En un principio, estaban comiendo, su dieta consistía principalmente en plátanos verdes hervidos en leche de coco y básicamente cualquier otra fruta que pudieran encontrar. Esto no suena muy rico, pero por alguna razón me suena muy nutritivo. O sea, siento como que sí era algo que sí les daba energía.
Sí, sí.
No soy nutriólogo, pero me suena que sí debió ser algo que sí les servía, ¿no? De hecho, en muy pocas ocasiones llegaron a comer carne, ya que solamente podían cazar vacas cuando éstas se retiraban lo suficiente de los poblados o se perdían.
Ah,
y ellos
claro.
Las encontraban y pues las mataban para comer.
Ya,
entonces ahí era como que, se comió carne, ¿no? Pero si no, eran plátanos verdes hervidos en leche de coco.
Sí.
Que un filetito y plátanos verdes hervidos, pues sí, ahí hay un trecho, ¿no? Ahora, para esto siguió pasando el tiempo y estos soldados no se rendían. Y no creían, o más bien no estaban enterados de que era cierto que la guerra había terminado. Llegaron a consumir carabos, que son búfalos de agua, que los locales usan como animales de carga en esa zona. También, esto lo hacían para poder alimentarse y subsistir, y mantenían la carne seca en el fuego por varias noches y eso para también que se conservara, porque la carne fresca se pudre muy rápido.
Eso lo descubrí hace poco, ese método de que secaban la carne para que durara más.
Sí, en el rancho, me acuerdo que yo nunca lo vi, pero sí me decían que como los camarones secos, por ejemplo, ¿no? Que les ponían sal y esto para que, pues sí, para que se hiciera tal cual la carne seca de la que uno compra así como botana, pero era una forma de conservarla más que una forma de prepararla como botana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era más, originalmente era como para conservarla en lugares donde no había electricidad, donde no había hielo, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que pasó después de esto hasta que empezaron a pasar otras cosas? Pero no voy a dar la conclusión, pero...
Ok, pues...
¿Cuánto crees que tú aguantarías con la duda de y si la guerra sí terminó?
¿Yo? Personalmente, yo.
¿Tú? O sea, si tú eres este soldado o uno de ellos...
Pues bueno,
¿cuánto tiempo dirías, oye, se me hace que a lo mejor sí se acabó la guerra, eh?
Pues yo creo que podría ser, ay, es que es fácil decir un número, pero yo creo que un mes, a lo mucho yo.
Un mes.
Pero yo, o sea, vaya, yo. Pero si me preguntas cuánto tiempo creo que estuvieron ahí, yo creo que se aventaron unos 4 o 5 meses.
Ok, pasaron casi 4 años merodeando por el lugar,
no
estando
puede ser.
Ahí sobreviviendo. E incluso llegaron a asesinar a personas que se acercaban. ¿Qué creían ellos que
ya
eran
soldados?
Ya te
valió madre lo de las palabras, ¿verdad?
Ay, lo siento, sí.
Desde hace rato estás guerra,
llegaron
matar, asesinar.
llegaron a desvivir a algunas personas. Porque pensaban que eran soldados encubiertos.
No manches.
Enemigos.
Pero como que era gente como...
Eran campesinos, o sea, eran personas que pasaban por ahí, los veían de lejos, pensaban que eran soldados y los mataban.
Entonces, también voy a asumir que su estado mental ya no era el mejor, así que...
Vamos a hablar de eso más adelante.
Okay. Sí, porque no jodas.
Entonces, para 1949, 4 años después, el miembro más joven del grupo, que era Akatsu, decidió que iba a entregarse a las autoridades filipinas y a los aliados y a los estadounidenses, básicamente, porque estaba harto de la situación y también de la poca comida.
Pues
también
sí.
Estaba muy estresado, tenía mucho calor, la humedad de la selva no era como lo más chido del mundo. Así que se escapó de ellos, de sus compañeros, y decidió entregarse. Los compañeros que se quedaron, Hiro obviamente entre ellos, estaban preocupados, pues pensaban que con esto en cualquier momento iban a llegar por ellos, ¿no?
Los iban a ubicar.
Ya tendrían su ubicación. Sin embargo, esto no pasó. Ellos seguían enfocados completamente en su misión. Estaban asesinando enemigos que... Ay, ya lo dije otra vez. Estaban acabando con
la vida. Oye, pero lo que no entiendo muy bien, y no sé si vas a llegar a eso, es, o sea, tanto tiempo no sospecharon que algo pues puede cambiar. O sea, ¿cuál era su misión? ¿O sea, estaban solo ahí, merodeando, como dices tú?
Pues estaban... Es que originalmente entiendo que su misión era como tener ese frente, ¿no? O sea, que no fuera capturado, digamos.
Ok, pero si no pasa que nada no en tomado. Años, güey.
Pero como ya estaba tomado, ellos estaban... En su mente estaban sitiados, ¿no? Entonces se estaban escondiendo y a este punto ya su misión, o en su mente supongo, ya no era el ganar la guerra o el ganarles, sino el no rendirse. Porque estamos hablando de esta convicción de, ok, pues voy a sobrevivir, voy a acabar con todos los que pueda y no me voy a rendir.
Ok, pero está muy raro.
O sea, sé que suena absurdo, pero era...
Está raro, no tanto absurdo, sino más bien... O sea, es que sin recibir durante años nuevas instrucciones, uh-huh. Nada. O sea, no sé si se me hace muy extraño, la verdad.
Ahora ellos comenzaron a sabotear a sus enemigos, consideraban así, haciendo cosas como quemando sus campos de arroz, sus cultivos y saquear todo lo que podían. Y sí, o sea, dañando a civiles que ellos creían que eran militares. Creían que estaban, por ejemplo, al momento de quemar sus cultivos de arroz, pues estaban haciendo que sus soldados no pudieran comer o... De alguna forma era una estrategia para ellos mermar a
y para
las tropas enemigas.
Para los lugares pobritos era como que están embrujados estos lugares porque no se envenenan.
Aparece gente sin vida de repente.
Almas de soldados que murieron en la guerra.
Por los alrededores, sí. O sea, sí pudieran... No encontré nada al respecto. Sí pudieran haber pensado que eran fantasmas en algún momento, pues sí. Tal vez. Ahora, 10 meses después de que el soldado Akatsu se fuera... Ellos encontraron una nota que les dejaron por ahí, por el lugar, porque no se movían constantemente, no es que tuvieran como un sitio, un campamento fijo,
okay.
Por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero les dejaron una nota donde él les decía, con su firma, que la guerra sí había terminado hace más de 4 años y que era cierto y que estaba bien. Pero ellos lo tomaron como que lo habían capturado y lo estaban haciendo escribir eso para hacerlo salir.
Okay.
Entonces decidieron todavía quedarse más ahí. Ya estaban también como muy paranoicos, obviamente. Estaban convencidos de que pues continuaba el conflicto y que Akatsu era ahora un prisionero de este conflicto.
Lo que me va a sorprender es saber cómo terminó esto, porque nada los convencía.
No, nada.
No, y de repente...
Es que a mí me recuerda... Perdón,
dime. No, o sea, es como que, o sea, que de repente llegó ya Tukeo todo un batallón por ellos, ¿o qué pasó? O sea...
Bueno.
O sea, ya sé, estoy siendo... No me estoy aguantando, pero es que está muy interesante, la verdad.
A mí me recuerda muchísimo a este fenómeno que pasa, por ejemplo, con las teorías de conspiración. Cuando una persona está ya convencida de una teoría de conspiración, sí, no importa el argumento...
O las pruebas.
O sea, lo puedes... A un terraplanista, lo puedes subir a una nave y llevarlo con la NASA al espacio y va a pensar que lo que está viendo es una pantalla en la ventana y que en realidad sigue en la Tierra. O sea, no hay forma. Es como... Ellos ya estaban como en este ciclo, en un círculo vicioso del que no podían salir, ¿no?
Sí.
Tan solo un día después de que encontraron esta nota, escucharon que alguien estaba hablando a través de un megáfono diciendo que la guerra terminó en agosto del 45... Y que tenían 72 horas para rendirse. Estas no fueron tal vez las palabras adecuadas, porque sonaba como, o sea, rendirse en lugar de salir y que todo está bien, ¿no?
Sí. Pero también entiendo, porque ¿sí? pues estaban siendo agresivos.
Sí.
Matando gente, bueno, ahí, sí, bueno sí, ya sí. Gente inocente. ¿Eh?
Nuevamente, uno de sus compañeros creyeron que se trataba de un engaño, alegando que este mensaje no era porque les hablaron en japonés. En un japonés bien, pero decían ellos que probablemente había sido escrito en otro idioma y después traducido. También tenían a su amigo, bueno, a su compañero, entonces pudieron pensar eso, ¿no? Que no los iban a convencer. Como dijiste, ya no había forma, creo yo, en este punto. No, era un punto sin retorno, ya no había forma de que los convencieran.
Ok.
Una de las cosas que se sabe es que esto les hizo, de hecho, reforzar la idea de que la guerra aún seguía. más que convencerlos obviamente, de lo contrario. Obviamente,
ahí sí entiendo, es obvio. Uh-huh.
Entonces, pues, estaban todavía más paranoicos, ¿no? Ahora, Lukban, que es el lugar donde se encontraban, se había convertido en un campo de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas Filipinas. Esto hizo que ellos vieran a lo lejos de repente aviones sobrevolando e incluso explosiones o escucharan tiroteos, porque se había convertido en un campo de entrenamiento militar, en una gran parte. Y obviamente ellos solo les hicieron reforzar la idea de que seguían en guerra. Ahora, se hicieron varias expediciones para buscarlos. Recordemos que ya había un compañero que se había ido y se había liberado de esto, ¿no? Irónicamente, el más, se podría decir en su momento, que era como el más débil de psique, terminó siendo como el más sensato, ¿no? O saliendo de ahí primero.
Sí, entiendo.
Y de esta forma es que se supo que ellos estaban ahí y se hicieron estas expediciones para buscarlos. O sea, se sabía que estaban. Lanzaron folletos con más mensajes, incluso mensajes de familiares y de superiores. Aquí es donde ya se pone muy, 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 muy extremo esto. Había fotografías de estas personas, documentos oficiales, firmas de los superiores, diciéndoles que ya podían salir porque la guerra había terminado, y aún así ellos seguían pensando una y otra vez que estas eran trampas cada vez más elaboradas para que salieran. O sea, supongo yo habrán pensado, ay, malditos, tienen a mi abuela. O sea, creo que ya habían llegado a ese punto, ¿no?
Ok. Sí, no, entiendo. Perdón que me ría, pero pues
no,
es que
pues sí, un poco absurdo. Sí. Ahora, para 1953, ocho años después.
¡Guau! Wow.
Y estaban intentando sabotear el bote pesquero de un malvado soldado estadounidense.
A ver, pero fueron 8 años entonces.
Hasta 1953, 8 años,
sí. Es que habías dicho 4, pero no fue el total.
Hasta que fueron 4, hasta que empezaba... cuando su amigo se fue, cuando pasaron esos acontecimientos.
Wow, en total, bueno, no sé, pero wow.
Pero en 53 ya habían pasado 8, otros 4. Su amigo ya llevaba 4 años de casado allá, ya llevaba 2 matrimonios. Pero sí, o sea, ya llevaban
un 2 matrimonios.
Sí, ya había inventado, había fundado Nintendo, o sea, ya.
De Shigeru, y se convirtió en Shigeru Miyamoto.
En Albert Einstein.
En Japón.
Ok. Estaba intentando sabotear el bote pesquero de un enemigo, ¿no? Uh-huh. Cuando Shimada, que era uno de estos compañeros, fue herido, y tanto Onoda como Kosuka se dedicaron a llevarlo de regreso a donde estaban y a cuidarlo y esperar que sanara, cosa que milagrosamente sí sucedió, o sea, sí lo lograron curar.
¿Cómo salió herido si nadie lo estaba atacando?
Me imagino yo que sí se defendió la persona.
Ah, ok.
O sea, porque sí, o sea, eran soldados entrenados, no es tan fácil. Pero
okay.
Ahora, era un bote pesquero, lo que me dice que no era una sola persona la que estaba ahí. Probablemente eran varias, y los marineros también suelen ser rudos y portar armas, entonces.
Bueno, sí, ok.
Bueno, Shimada estaba débil y muy deprimido, y esto hizo que él se la pasara mirando la fotografía, y eso es algo que en muchas fuentes vi esta historia, se me hizo muy triste. Una foto que tenía de su familia consigo, y diciendo que los extrañaba, ¿no? Y solamente decía una y otra vez, han pasado 10 años. 10 años enteros. Para ese momento ya había pasado mucho, mucho tiempo.
¿Qué pedo, güey? ¿What the fuck?
El 7 de mayo del 54, Shimada terminó muriendo por un disparo de un grupo de búsqueda que trataba de detener a estos japoneses. O sea, ya estaban como mandando gente armada por ellos y había enfrentamientos. Porque no los podían convencer de que la guerra había acabado 10 años atrás. Entonces, en uno de estos enfrentamientos terminó muriendo. Y para el 59, o sea, 14 años después, oficialmente se les declaró como muertos a todos. Porque ya no habían tenido como avistamientos y así.
Ok, no se sabe cómo murieron.
Espérame. Eso voy.
Ok.
Kosuka murió por 2 disparos de la policía local el 19 de octubre. De 1972. Habían permanecido ocultos un montón de tiempo, pero en el 72 muere Kosuka, el último compañero que le quedaba a Onoda. O sea, que sus cuentos de 45, 55, 65, 75, casi 30 años, ¿no?
Wow, o sea, no puedo creerlo.
Ahora,
Bueno, perdón que te interrumpa este punto, pero a ver, mencionaste enfrentamientos, pero ¿cuántos años les duraron las balas?
Ah, eso es algo bien sorprendente, también lo voy a la comentar. Okay, qué bueno. Ellos eran soldados súper entrenados, o sea, te estoy diciendo que eran miembros de élite, no eran cualquier soldado.
Yo sé, yo sé.
Y no desperdiciaban municiones. O sea, cuando disparaban era con certeza, ¿no? O sea, era como okay. A matar. Entonces ellos no desperdiciaban municiones y estaban obviamente en una situación donde creían ellos que no había un fin, así que, o no sabían cuándo iba a terminar. Así que realmente estaban como muy racionadores, digamos. O sea,
me encantaría poder preguntarle de alguna forma cómo. O sea, es como, ¿cómo podrían haber sido convencidos? O sea, ¿qué los hubiera convencido de, okay, sí, ya la guerra acabó?
Pues o sea, yo creo que nada, ¿eh?
Yo también creo que nada, pero entonces, ¿cómo esperas algo que nunca va a pasar según tú?
Pues bueno, en el 74, 29 años después, un joven que había abandonado, de hecho, la universidad, de nombre Norio Suzuki, como los automóviles, viajó a Lubang, a esta isla. Y es que él tenía una meta en la vida, porque él conocía muy bien la historia de Hiro Onoda y de sus compañeros. Ellos se habían vuelto una especie de leyenda incluso en Japón, ¿no? De que, oye, ¿sabes que hay unos soldados que creen que sigue la guerra y que están ahí? Y él viajó para allá tratando de encontrarlo. Era como su misión, era un sueño que él tenía por alguna razón.
Arriesgando su vida.
Ajá. Él, de hecho, quería ver a tres... quería ver tres cosas en su viaje. Él quería encontrarse con un panda, con Hiro Onoda y ya si se puede, con el Yeti.
Era... Ok, a ver. O sea,
a ver, sí, no estaba así.
Como... Alguna tenía que pegar.
No era el más avispado de su familia, pero tenía convicciones y tenía metas en la vida.
Uy, qué
pena. Alguno tenía que pegar. Y de hecho, tras varios días de rondar la isla, sorpresivamente Suzuki, de hecho, sí se logró encontrar con Onoda. Y que en este punto ya era considerado, de hecho, como una leyenda y no como una persona, porque se creía que estaba muerto desde hace mucho.
Okay.
Se supo, obviamente, que murió su compañero, pero como de él no lo vieron. O sea, su compañero y él, por cierto, si se preguntan cómo es que murió su compañero el último, estaban quemando un cargamento de arroz para sabotear a sus enemigos cuando se enfrentó, tuvo un enfrentamiento y mataron a su compañero, pero Onoda escapó. Entonces... Había una leyenda ahí urbana, o sea, realmente era como, oye, creo que es uno de estos soldados japoneses, ¿no? Pero habían pasado casi 30 años, entonces también no manches, wow. Era algo muy extraño. Cuando Onoda lo vio, de hecho, a este chico, no lo atacó, ni tampoco pensó que fuera un enemigo por el aspecto del joven.
Todo pendejo.
Lo vio todo pendejo, lo vio todo descuidado. Es en serio, lo vio así como un güey. Pues sí, o sea, como.
Todo taco, güey.
Pues algo así, le quería ver al Yeti, o sea. No tenía el perfil de un soldado, ¿no? O sea, no tenía el perfil de alguien rudo.
Llegó con un cosplay ahí de. Ajá. De Neon Genesis Evangelion y dijo: no, este no es soldado.
Ahora, lo que hizo él fue acercarse, decirle que la guerra terminó, no le creyó. Y lo que posteriormente hizo Norio fue pasar los días siguientes llevándole comida, tratando de hablar con él durante bastante tiempo. Y pues sí, primero ganándose su confianza, ¿no? Comenzó a platicar sobre cómo era Japón ahora y cómo había cambiado todo después de este conflicto, segundo gran conflicto internacional, de cómo las cosas habían ya cambiado en la sociedad y en un montón de cosas. Estamos hablando ya de los años 70. Ya era otro Japón, o sea, era otro mundo, básicamente. También se tomó algunas fotografías con él, accedió o no a tomarse esas fotos y viajó de regreso a Japón para tratar de buscar a las autoridades y mostrarles que él seguía vivo y que estaba ahí. Para esto, las autoridades contactaron al primer comandante Yoshimi Taniguchi, que fue el superior de Onoda, quien le había dado esta orden de no rendirse y todo eso, y que los dejó y que les dijo que luego venimos por ustedes. Así que fue...
él.
O sea, fue él en persona, ya viejito, a encontrarse con Onoda para decirle, sí, la guerra se acabó en el 45, cabrón.
Wow.
En el 45. A lo que Onoda le disparó en la cabeza. No, es cierto. No. No, sí le creyó.
Maldito clon.
Ya, no, aquí ya sí le creyó. Por cierto que aquí Saru me da una nota así como al pie que está muy interesante.
A ver.
Y dice, voy a leer textual como lo puso. Side note, poco tiempo después de esto, Suzuki se encontró con un panda salvaje. Y falleció en noviembre del 86 en una avalancha mientras buscaba al Yeti en el Himalaya.
De hecho, aquí comentaba alguien, dice, veamos el lado positivo, el Yeti y el panda lo iban a destrozar.
Sí.
O sea, ¿se encontró lo mejor que pudo de esas tres opciones?
Y suerte que no, que su apariencia no era muy ruda, porque si no también lo hubiera
destrozado. También lo hubiera destrozado.
Y probablemente se lo hubiera comido, yo creo. Si habrá comido gente, no sé. Bueno,
algunos compañeros, imagínate, güey, así se volverte caníbal. Ay, no,
no manches. Sus restos fueron descubiertos un año después y devueltos a su familia. Se preguntarán, yo leí esto y dije, ¿por qué siguió? Pues porque a la primera encontró a,
claro,
a
wey, este güey. Se motivó. O
sea, encontró un güey perdido durante 30 años que era una leyenda urbana. Dijo, a huevo, sigue el Yeti. O sea, sí. Al panda salvaje sí lo encontró también. O sea, se encontró
dos de tres.
Se encontró al panda.
Dos de tres, no lo culpo.
Dijo, no, güey, o sea, tiene sentido. Yo me voy al Himalaya. O sea, ya el que sigue es el Yeti, lo voy a encontrar. Pero no, lamentablemente no fue así.
¿Qué se está preguntando? ¿Por qué no llevaron desde el principio a este comandante, era?
Eso está bien raro, porque mandaron escuadrones, pero no lo mandaron a él. De hecho, mandaron, decía que firmas de sus superiores y fotografías. Desconozco si entre esos venía la de él. A lo mejor sí, y como no creyeron, pensaron que no, pues sí, que no iba a funcionar.
Está raro.
Pero pues bueno, fue así como el 9 de marzo del 74, Taniguchi, perdón, este muchacho, y Onoda se encontraron, perdón, este era su comandante, una disculpa, Taniguchi era su comandante. Ajá. Y Onoda se encontraron después de tantos años, estaban frente a frente y le ordenó bajar sus armas y le dijo que volviera a casa, que la guerra terminó. De hecho, Onoda cuenta su reacción, aquí voy a citar textualmente lo que él dijo. Pero en español. Me sentí en ridículo por haber tomado tantas precauciones y experimentado tanta tensión durante el recorrido hasta el puesto. Y lo que era peor, ¿qué estuve haciendo todos aquellos años? Se preguntó. O sea, cuando le explicaron también que había asesinado a más de 30 civiles en esos años, tampoco se sintió de lo mejor, ¿no?
Sí, claro.
De hecho, fue indultado por parte del presidente filipino porque también la gente no estaba tan contenta con él. O sea, era como, hay que encarcelarlo, o sea, hay que castigarlo, ¿no? Sin embargo, el presidente filipino dijo que debido al estado en el que se encontraba y pensando que aún continuaba el conflicto y que eran soldados, o sea, de cierta forma, pues se tomó como una confusión y como que él no es que quisiera matar civiles.
Honestamente, yo creo que si alguien tiene ahí como... tenía que enfrentar alguna consecuencia su superior.
Los superiores que nunca fueron por ellos.
¿Cómo le dices? Vengo por ti luego y luego se te olvida.
Sí, ahora oficialmente se dice esto que le dijo que no se rindieran, pero no me sorprendería si les hubieran dicho, y no crean si les dicen que ya se acabó la guerra. O sea,
si yo vengo en 30 años,
y te no, digo, es verdad, no me creas. No, sí me suena que sí pudieron decirles, los enemigos pueden tratar de engañarlos o algo así. Porque está bien raro que todos en sincronía pensaran lo mismo, de que no, esto es un engaño, ¿no?
Sí, está raro.
O sea, yo creo que sí. El presidente, como les dije, filipino, le otorgó este indulto para que pudiera volver a Japón y no tuviera problemas. O sea, de que lo tuvieran ahora que encarcelar por lo que había hecho. Imagínate. Que sí estaba muy mal, pero sí entiendo que pues él, su intención no era matar civiles. O sea, no era en ningún momento, ¿no?
No fue con alevosía.
Uh-huh. De hecho, el gobierno japonés le ofreció también una compensación económica por lo que, pues sí, por su incompetencia, básicamente, de que lo habían dejado ahí, abandonado. Sí, no, pero él lo rechazó, dijo que se lo donaran a una organización benéfica o algo así. Dale. De hecho, le hicieron pruebas psicológicas y curiosamente estaba bastante bien. Se mantenía sano psicológicamente a pesar de todo. Y no es que él siguiera en esta guerra por estar loco o por tener algún problema mental, simplemente estaba cumpliendo con su deber y ya. O sea, era como, bueno, con lo que él le interpretaba como
su deber. Pero ahora sí, ¿no? O sea, por más entrenamiento, creo que pasar 30 años, bueno, no, no fueron los 30 solo, pero de esa forma, con esa tensión constante, algo tiene que...
Sí, o sea, alguna consecuencia. Sí te da un estrés postraumático y esto. O sea, sí tenía, obviamente, consecuencias, pero me refiero a que no había desarrollado un trastorno como... O sea, ya algo que le impidiera hacer una vida normal, ¿no?
No, sí, te entiendo, entiendo.
Curiosamente, por lo que preguntabas, su arma continuaba funcional después de todo ese tiempo.
La mantuvo, imagino que la...
Le dio todo el mantenimiento que pudo y aún tenía un montón de municiones. Leí varias cifras, pero sí tenía arriba de 30 municiones todavía.
¡Wow!
Pues todavía le quedaban desde el 45, güey. O sea, 30 años y aún conservaba artillería. O sea, aún tenía todo.
No manches, güey, qué impresionante. O sea, como soldados.
Sí, era muy eficiente.
Él y los demás también.
Muy, o sea, eficiente.
Como soldados, ¿verdad? No, no.
Sí, ahora obviamente al regresar a Japón estaba recibiendo un montón de atención, estaba, lo querían para entrevistas, lo querían para muchas cosas, ¿no? Cosa que no le gustó, así que en el 75 se mudó a Brasil en un, en una colonia. No, okay. Se regresó a la isla, ¿no?
No,
se mudó a Brasil, donde estuvo viviendo durante bastante tiempo con sus hermanos. Estaba criando ganado en un ranchito que era también una comunidad japonesa, o sea, en Brasil.
Okay.
Entonces también se sentía muy bien. También por ahí leí que él no estaba muy contento con la sociedad japonesa como era en los 70s, porque para él era muy distinto, o sea, era otro mundo, wey, claro. Totalmente distinto. También regresó a Japón en algún momento a hacer una asociación benéfica, porque se enteró estando en Brasil de que un chico japonés, una noticia de los 70s, había asesinado a sus padres. Y para él eso fue algo impensable, era como, ¿qué le pasa a mi sociedad japonesa, no? O sea, porque, no digo que eso no pasara antes, pero estamos, claro, hablando de que en el 45 él tenía como este, como yo creo nuestros abuelos también, ¿no? De este como respeto.
Ideologías.
Ideología por los padres, o sea, ideología, perdón, de respeto, así como muy cabrón. Entonces, para él esto fue algo como un shock muy fuerte y lo hizo volver a Japón y vivir intermitentemente entre Brasil y Japón. Para cumplir con esas obligaciones o estas cosas de su fundación para ayudar jóvenes. Y eso realmente pues trató de hacer las cosas bien en el resto de su vida. Fundó una escuela para promover, como tratar el de promover los valores, ¿no? Que según él se han perdido en Japón y todo esto. En el 96, de hecho, volvió a visitar la isla de Lukbang, donde había vivido 30 años de su vida, uh-huh. Para donar $10,000 a una pequeña escuela local. Y pues tratar de resarcir un poco del daño que había causado sin querer, ¿no?
Sí.
En sus últimos años, pasaba 3 meses al año en Brasil y luego el resto del año en Japón. Como dije, pues para cumplir con esto, ¿no? De hecho, le concedieron una medalla al mérito de Santos Dumont por la Fuerza Aérea Brasileña el 6 de diciembre del 2004, también por su historia, ¿no? Y finalmente, teniendo ya 91 años de edad, falleció de un paro cardíaco el 16 de enero del 2014.
Wow.
Y también llegó a escribir un libro, o sea, sacar un libro. Como, no escribir tal cual, sino como que, ya sabes, cuando cuentas tus historias y alguien las ordena, que hablaba sobre eso, sobre cómo vivió una guerra de 30 años. Este libro llegó a tener también como levantar algunas cejas en la sociedad filipina. Porque se omitía, o sea, era como un relato muy heroico, pero se omitía convenientemente pues todo lo de asesinar gente inocente y así.
Sí.
Que,
sí.
Repito, no es como que lo hiciera a propósito, pero el omitirlo también es como medio un blanqueamiento de la historia.
Sí,
¿no?
Eso es lo malo. Porque es eso, pues, a darle una imagen más heroica.
Exacto, y pues esta fue, así termina la muy increíble historia de Hiro
Onoda. Ya nos cayó la tormenta.
Sí, ya se puso fuerte esto.
Déjame ir a revisar algo rápido.
Va, pues les decía, gente, así termina la muy increíble historia de Hiro Onoda, un soldado que estuvo 30 años en guerra, a pesar de que esta había terminado en el 45, terminó hasta el 70 y tantos, ¿no? Y pues bueno, esa fue su historia, muy increíble. Muchas gracias de nuevo, Saru, por sugerir este tema y también por traer la mayor parte de la investigación. Y pues nada, gente, díganme qué les pareció ahí en los comentarios, también en sus superchats. Y en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast que está apareciendo aquí arriba. Porque ahorita los voy a leer. Y bueno, en lo que regresa Kevin, pues voy a leer sus superchats, los que tenemos pendientes. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Denme un momentito. Denme un momentito. Tenemos aquí a José Luis Solís Rivera, que le damos la bienvenida como habitante VIP. José Luis, gracias, gracias por tu apoyo. También a Descaro, que nos manda 50 pesitos. Gracias. Dice, hola chicos, les mando un abrazo y un agradecimiento por todo el trabajo que hacen para crear contenido. Me mandan un saludo con voz de narrador. Llegas a tiempo para un saludo con voz de narrador para Descaro.
Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial con voz de narrador para Descaro. Gracias por tu apoyo.
Gracias, Descaro. Saluditos.
También por acá tenemos al buen Julián García, que nos manda 10,000 pesos colombianos, me parece. Dice, imagino a un comandante de esa época así como, bienvenidos a la milicia japonesa, donde nada puede mal ir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Sí, básicamente.
Básicamente.
Básicamente. Así fue como pasó.
A ver, ¿dónde me quedé? Ah, pues es el único que llegó, ¿verdad? Ahorita ya, el último.
Me parece que sí. Sí, sí.
Ok, vale. Perdón, chicos. Es que la lluvia cayó de golpe y tenía una
sí,
puerta...
Sí, se está poniendo feíto,
Tenía, es que abajo tengo una puerta escorrediza con esa tela mosquitera. Uh-huh. Y pues por el calor la dejo abierta en el patio de atrás.
Ah, ya, y se iba a mojar.
Sí, se estaba mojando el...
No manches.
El comedor se estaba mojando, pero ya, todo bien, todo bien.
Por acá voy a leer algunos tweets.
Llegaron más, nada más que...
Ah, perdón, perdón.
Mira, llegaron varios. No sé qué pasó, a lo mejor meme...
¿Qué pasó ahí, meme?
Es que luego meme nos dice que también se le traba el teléfono de repente o así.
Ya. Pues mira, los leemos si quieres directamente.
¿Cuál fue el último que leíste? ¿El de Julián?
Al de Julián, sí, Julián García.
No, pues a ver, llegaron varios, güey. Dice, Elmer Caballero nos mandó $5 y dice, hola guapetones, es mi primera vez que los puedo ver en vivo. ¿Me podría mandar un Gracias. Saludo con voz de narrador, por favor? Claro que sí,
claro Elmer que sí, Caballero. Elmer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos, amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y ese es un saludo súper especial para Elmer Caballero.
Saluditos, Elmer, que estás muy bien.
Saludos también a Paola H., que le damos la bienvenida como habitante pro. Muchas gracias. También a Isabel Monroy, que nos manda 50 pesitos. Dice, pareciera que se inspiraron en este tema para escribir el episodio 17 de la temporada 2 de la serie de Mentes Criminales. Fíjate que no me acuerdo de ese. Yo llegué a ver esa serie, pero no me
no,
acuerdo.
No, yo nunca la vi.
Yo sí, me gustaba, estaba chidilla. Pero nunca vi como... No le di seguimiento. O sea, veía salteados algunos
Entiendo.
Episodios.
Yo no sé, nunca fui de series como CSI o Mentes Criminales.
¿Bones?
¿No
viste Bones? Estaba chido.
Bones, muy poquito. Lo más cercano que vi fue la de Lie to Me.
Lie to Me estaba chida. Estaba buena. Me gustaba también mucho La Ley y el Orden en general. La unidad de víctimas especiales son casos súper fuertes, pero están buenos.
Es que me acuerdo de cuando la pasaban de niño me parecía como... O sea, me aburría un poco como el tema
Tenía
que...
un formato algo viejo, ajá, pero estaba chido.
Y cuando crecí como que se me quedó esa idea, ya jamás vi, o sea...
Me pasaba con La Ley y el Orden, que no es una serie que yo buscara ver. O sea, como que no se me antojaba verla, pero siempre que me la topaba... Me quedaba viendo porque se me hacía interesante sí. Y siempre eran muy buenos episodios.
Sí, no, yo nunca le di la oportunidad y me arrepiento un poco, pero bueno. También por acá, Roman J precisamente nos manda $2 y dice:
Baile improvisado.
Entonces, mientras yo me voy, te pones a bailar, sí.
Gracias,
Román Jota. Y Sheldon Mictlán nos mandó 20 pesitos, gracias. Y dice, viéndolos en vivo después de mucho tiempo, los TQM y un corazoncito.
Gracias.
Ixchel, que estés muy bien, un abrazote.
Muchas gracias.
Gracias
y
por el cariño.
A Nirv GTZ, que nos manda 10 pesitos, muchas, muchas gracias. Igualmente a César Reyes Trejo, que nos manda 20 pesitos, dice, si eran amantes, ¿quién terminó a quién? La verdad. No, es que dije examantes porque lo estoy terminando en este momento.
Ah, mira, no escuché, yo escuché amantes, dije, ah, con madre.
Y no, pues sí, así es.
Ah, pues sí somos.
Y la mentira, dijiste.
Y la queso, dije.
Y la, como ahí dijo, pues como dicen ustedes.
Pues póngase a barrer.
Bombarde, no es cierto, es que acabo de ver ese meme.
No. Saludos a Nirv GTZ, que nos mandó 10 pesitos. No,
ya lo leí.
No, perdón, era César Reyes Trejo, perdón, me glitché. Es que mi hija estaba hablándome en la puerta otra vez. César Reyes Trejo, que nos mandó 20 pesitos y dice... No,
ya lo leí también.
¿Qué pedo? Estoy bugueado.
Bueno, mira.
Méteme un zape para desbuguearme. Ya.
Me tardé... ¿Cuántos años en vengar ese zape?
¿Cuántos? Pues son 15...
¿De 2006?
¿13? No.
No, 2006, güey. Ah, pues 2006. No, estamos en 2019, güey.
A la verdad, no. ¿No es 2020?
Ay, me habla mi mamá ahorita que estoy en vivo.
Bueno. Gracias a Claudio Albarracín. Bueno, que nos está uniendo como
Hola,
habitante.
Hoy estoy en vivo. Ahorita
habitante
te marco.
De nivel
sí,
pro.
Ahorita que acabo el programa.
Saludos a Claudio Barracín.
Ahorita te marco.
Es un caos este episodio ya, oficialmente.
Bueno ahorita te marco, Mar. Es que estoy en vivo. André, te mando saludos, Kevin.
Saludos.
Bye.
Hay que hacerle una broma en vivo a tu mamá.
No manches. No somos ese canal. Ah, bueno, no. Un saludote a Perlita de Contreras, que aquí con el hashtag Noctámbulos Podcast nos dice, sobre el caso de Kevin, una de mis tías tuvo una visión con una chica. Ella dice que soñó que era esta chica y vio cómo pasó todo, incluso sintió su dolor y vio a su agresor. Mi tía lo vio al día siguiente en las noticias y sí acudió a la policía, dice.
Wow, qué cabrón.
Está muy cabrón.
Está muy fuerte eso, no manches. Gracias por compartirlo.
Gracias aquí a Perrita de Contreras por esa anécdota. También Andy Dorantes nos dice, gracias a @Night porque las historias sobre el segundo mayor conflicto entre países son mis favoritas. Especialmente las que casi no se cuentan. Muy sí, interesante, man. El tema.
No, porque no sabía este caso, ¿eh? No sabía.
Yo lo había escuchado, te digo, pero no a profundidad. Lo había escuchado como un dato curioso. Así que sabías que hubo un soldado. Pero no a profundidad. Y también dice, bonita y lluviosa noche.
Saluditos, gracias, Andy. También por acá Miriam Hippo dice, gracias por el programa. Saludos, gracias, Miriam. Anto dice, esa serie me gustaba mucho de niña. Jorge dice, muy buenas historias, siempre los veo, chicos, gracias. Saluditos también a Diana Paredes, que anda por ahí. Geunice Wotai, estaba viendo el caso de Kevin y me quedé sin servicio, me tendré que ver la repetición para entender por qué malió sal. No, mi caso salió bien. Hasta sí. Eso.
Dice aquí Audien, nos dice a través de Twitter con el hashtag, el tipo viendo cómo encontró a una leyenda andante japonesa antes que a un panda o a un yeti. Y pone el meme de brutal.
Brutal, güey. Sí, no. Ahí está. También dice la hija de Kevin y la mamá de Emma interrumpiendo a nuestros familiares, interrumpiendo el programa.
Sí.
Dice de Monax, no me había tocado un programa tan atropellado, jaja. Saludos desde el apagón, me encanta. Sí, es que me puse en modo de pensar en la lluvia, pensar en mi hija y me trabé y luego a Manuel le marcan y bueno.
Sí. Así pasa. No me ha pasado nunca, creo.
No, creo que no.
Mi mamá normalmente sí sabe
que... Pues se le fue la onda, yo creo. Sí, sí. Pues sí, hay gente aquí en que dice de que, se olvida que era viernes y que les toca hacer noctámbulos. Sí. O sea, gente que nos sigue, pues imagina que tu mamá también se le va la onda. Más que de lado y Night Mother, no entendí, pero... de lado por mi hija, ya entendí.
Dice Gray aquí que... Sí, pero el güey que tenía su lista de exploración, yo digo que si no se hubiese desvivido en la avalancha, el Yeti sí le hubiera invitado un heladito de limón. Y pone el meme de, ¡bienvenidos al Himalaya!
No, a lo mejor sí lo encontró, güey. Quiero un saludo, la primera vez que comento tanto tiempo. Hola, Pizcor, saludos. Pues bueno, chicos, gracias por estar en un episodio más. Ya nos casi extendimos a la hora 40 y tantos.
Sí, fíjate que no sentí que fuera tan extensos los casos, pero
se extendieron se pasó, un poquito, sí. Y gracias por el apoyo, gracias por los superchats, gracias a los que estuvieron por ahí por Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast. Les recordamos que cada viernes es noche de Noctámbulos y nos estás escuchando a través de alguna plataforma de audio donde se resube este contenido, pues puedes seguirnos por ahí si gustas y eso nos ayudará bastante, o si quieres ser parte de la conversación en vivo y que te leamos, pues también puedes venir a nuestro canal de YouTube como Mundo Creepy, hablando de Mundo Creepy. Encuentran a Mundo Creepy en todos lados en sus redes como @CreepyMundo o @MundoCreepyOficial.
Así es, a mí me encuentran en todos lados como @Emmanuel_Night, y también los invitamos a que nos sigan a través de Twitch, donde estamos haciendo directos cada quien en su canal. Nos encuentran así como estamos aquí también en Twitch.
Emmanuel_Night
y @KevinMasketman ahí en Twitch para que nos sigan cada martes y jueves. Por cierto, un anuncio ya a manera más de personal de mis proyectos. Acabo de lanzar el día de hoy la versión karaoke instrumental.
Ponlo ahí
para que lo vean. De En la Oscuridad. A ver, lo voy a poner acá. Que es esta canción que es la intro del canal. Todo la eso, como canal, si ustedes no saben, pues hago música también. Así que si quieren escuchar algo de mi música, búsquenme como Manuel Morales ahí en YouTube, en Spotify, en todos lados. Ahí pueden escuchar mis canciones. Pero también acabo de lanzar, les digo, esta versión en karaoke que ya tenía la gente mucho tiempo pidiéndome que lanzara versiones karaoke para que pudieran
cantarla. Yo era una de esas personas.
Cantarla, hacer covers y todo lo que ustedes quieran. Así que les voy a dejar en este momento el enlace. A ver si me deja. Así.
Ahí está en el chat. Y para los que estén en otro lado o viendo un diferido, karaoke, pues lo pueden ver en las redes de Manuel, que seguro lo compartió ahí en su Twitter o en algún lado.
Así es.
Ahí chéquenlo. Y también ya vas a sacar tu segundo disco, ¿no? Y andas en eso.
O sea, estoy
no...
produciendo mi segundo disco, no lo iba a decir todavía, pero... sí, ya lo he dicho.
No, a mí no me asustes con eso, güey.
No, sí lo estoy ya...
No, o sea, no va a salir todavía, pero vaya, ya estás en el proceso para los que estén esperando tu nueva música.
Mediados, finales de año, porque estamos casi a mediados. Pero bueno, finales de este año va a estar saliendo mi segundo álbum. Pero bueno, pues voy a estar subiendo más música en formato de instrumental karaoke mientras tanto, para que puedan disfrutar de eso. Y también voy a abrir un nuevo canal, aunque todavía no tengo el enlace, donde voy a estar subiendo mis directos de Twitch o clips de Twitch y todo eso. Sí. Así como covers musicales y cositas que no entran en ninguno de... O sea, ni en el Mundo Creepy ni en otras cosas. Entonces, sí. Ni en mi canal oficial de artista.
Que eso me recuerda que yo también tengo mi canal. Como que más que más en YouTube estoy y está subiendo contenido de mis directos de Twitch. Ahorita se va a subir todo lo del especial de 24 horas que hicimos hace poco. Por si les interesa. Y pues ahí pueden ver ya resubido el contenido, resumidito ya... todo la edición que la vez aviente el buen Loki, pues bueno, gracias por el apoyo. Lo arruinaste, Kevin. Dice, no, sí, había dicho ya, yo me acuerdo, porque yo no suelo hacer eso de escuchar.
Sí, ya lo había dicho, lo dije ayer en Twitch, lo dije.
Y bueno, gente, pues con eso ahora sí nos despedimos. Recuerden que ahí están los grupos de Facebook, Habitantes del Mundo Creepy, Noctámbulos Podcast. Están las redes sociales también donde nos pueden seguir, platicar con nosotros, enviarnos lo que ustedes gusten. Y pues nada, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast.
Cuídense mucho y adiós.
Bye. Compren el libro, maldita sea.
Cómprenlo.
Perdidos.
Se nos pasaron dos superchats, al parecer, gracias a Saru por decirnos, bueno, varios que nos dijeron por ahí. Alison Ramírez, gracias por esos $2, y dice, gracias por la compañía los viernes, me hacen feliz. Gracias, Alison, perdón que no se nos pasó, no lo vi.
Muchas gracias también a mis pompitas, que nos mandan 20 pesitos, y dice, salúdenme con voz de narrador, please, los amo mucho.
Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y es un saludo para mis pompitas, que andan por ahí.
¿Ahí?
Por ahí andan. Gracias.
Bye.
Iván de
Mío. Otro super. Ah, no es cierto ya.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.